Las 3 y 3. Hola, ¿cómo va? Muy buenas madrugadas, muy buenas noches, muy buenos días. Edición del martes 15 de noviembre del 2022, transcurriendo la semana número 46. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. El presidente Alberto Fernández fue atendido en Indonesia por los médicos en el G20 por un cuadro de hipotensión y mareos. El presidente de la Nación fue atendido poco después de la medianoche del martes, hora de Argentina, por personal de salud por un episodio de hipotensión y mareos sufridos en la cumbre del G20 en Bali, Indonesia. El comunicado de la Unidad Médica Presidencial consigna que en el día de la fecha, el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Ángel Fernández, padeció un episodio de hipotensión y mareos. Por tal motivo, se decidió realizar los estudios de diagnóstico de rigor a fin de preservar su salud y evitar complicaciones, indica el parte firmado por el doctor Federico Saavedra. Este equipo mantendrá informada la opinión pública de la evolución médica del señor presidente, completa el escrito. El canciller Santiago Cafiero lo sustituyó en la cumbre G20 en Bali. Reiteramos, Alberto Fernández sufrió un episodio de hipotensión y suspendió su discurso inicial. La unidad médico presidencial decidió realizarles estudios de diagnóstico. El canciller Santiago Cafiero lo reemplaza en el primer plenario del encuentro. Era una agenda muy completa la que tenía el presidente en el día de hoy, seguramente ya reemplazado también por Cafiero a esta hora, participando y exponiendo en la segunda sesión plenaria sobre salud en la cumbre del G20. Posteriormente, 4:45, el presidente tenía que disertar en un evento invitado por la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global, promovido por Estados Unidos, Indonesia y la Comisión Europea. Por supuesto, será reemplazado por el canciller Cafiero hasta que la unidad presidencial decida que el presidente vuelva a la actividad. 17:30 de Indonesia, 6:30 de Argentina. Iba a mantener el presidente una reunión bilateral con su par chino, Xi Jinping. Luego el presidente iba a asistir a las 8:30 de la mañana a una cena de bienvenida en el Garuda Wisnu Kenkana Cultural Park. A propósito del presidente de la República, desde Bali, el presidente señaló que los dichos de Luis Juez son una falta de respeto a la historia del país. El presidente consideró como una falta de respeto a la historia y a quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todos y todas las declaraciones del senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, acerca de la democracia. Desde Bali, donde el presidente estaba asistiendo a la cumbre del G20, escribió en su cuenta de Twitter que poner en cuestionamiento la democracia es retroceder 40 años a los peores días de nuestra historia. Los dichos de Luis Juez son una falta de respeto a la historia de nuestro país y a quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todas y todos, escribió el presidente. Juez había afirmado en un programa televisivo que ningún argentino puede garantizar que la democracia le cambió la vida, en una declaración absolutamente golpista y antidemocrática por parte del senador cordobés de la oposición. Respuesta de Cristina al fiscal Luciani. El fiscal no quiso dar respuestas ante las pruebas documentales, testimoniales y periciales que derrumbaron la acusación de los funcionarios del Ministerio Público. Debemos decir a este respecto que el juicio en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados se reanudó en la jornada de ayer, tras 2 semanas de receso, con una audiencia dedicada a la respuesta de la Fiscalía a planteos de nulidades de las defensas. El fiscal Luciani rechazó el pedido de nulidad de las defensas de los acusados y dijo que el alegato se sostiene por sí mismo. El tribunal se encuentra en condiciones de resolver lo que corresponde de acuerdo a la ley, sostuvo Luciani, y remarcó que en sus alegatos finales las defensas no introdujeron argumentos jurídicos novedosos, según él, o que en el alegato fiscal no se haya discutido. Lo que hay que decir concretamente del fiscal Luciani es que, bueno, no tuvo que replicar absolutamente nada porque le tiraron abajo todas sus argumentaciones, es decir, todas sus mentiras, este fiscal amparado por una corte golpista y corrupta. Justamente Cristina Kirchner, en sus tweets, dijo: vos que escuchaste y viste las audiencias del juicio de vialidad, donde las pruebas documentales, testimoniales y periciales que exhibimos demolieron las mentiras de los fiscales, fíjate lo que ahora dice Luciani cuando le toca replicar. En rigor, lo que dice Luciani, que no iba a replicar nada, claro, se cayeron todas sus mentiras. Después sigue la vicepresidenta: ah, ¿no lo viste? Acá te dejo los 12 capítulos que dejan constancia histórica y documentada de la refutación jurídica y fáctica de todas y cada una de las mentiras expuestas por los fiscales Luciani y Mola. Desde reuniones que nunca existieron hasta registros telefónicos donde solo aparecen empresarios macristas hablando de licitaciones y redeterminaciones de precios. El partido judicial a full, sentenció Cristina en el hilo de tweets que emitió en la jornada de ayer. Sobre el intento de magnicidio, la vicepresidenta presentó la recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti. La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el pedido de recusación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre, fundado en las irregularidades y arbitrariedades que la magistrada cometió desde el primer día, cuando se borró el celular de Fernando Andrés Abac Montiel, el hombre que ese día le apuntó una pistola sobre la cabeza de la vicepresidenta de la Nación. Habló con la radio pública Leopoldo Moró. Dijo que buscan la eliminación política o física de Cristina, el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Leopoldo Raúl Guido Moró repudió las declaraciones del senador Luis Juez, quien aseguró que la democracia no le cambió la vida a la gente. Es un ignorante y charlatán, expresó Moró. La democracia le devolvió a los argentinos el derecho a vivir. La dictadura arrasó con todos los derechos de los ciudadanos, señaló. Entre 2013 y el 2015, la Argentina en democracia creció como nunca. También la dictadura endeudó a la Argentina y creció la deuda externa, y Juez fue cómplice de las políticas del macrismo, que hoy se están pagando, aseguró. Sobre la investigación sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, dijo que las evidencias están a la vista. Se tendría que estar investigando como un atentado terrorista, no fue un hecho improvisado. De la violencia verbal pasó a la violencia material, finalizó Leopoldo Moró. Habló el diputado nacional Hugo Yasky, señalando que Cristina es la esperanza de los trabajadores. En conferencia de prensa, dirigentes del sindicato de la CTA, la CGT y la Corriente Federal de Trabajadores, reunidos para terminar de delinear los detalles del acto por el Día de la Militancia, se alinearon para respaldar a la vicepresidenta. Entre ellos estuvo presente el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, quien señaló que Cristina Fernández representa una esperanza para los trabajadores. Yasky además mencionó que el salario mínimo en Argentina tiene que estar por encima de la inflación y que eso debería concretarse en los próximos 3 meses. El salario mínimo vital y móvil es el más castigado de todos los rubros salariales, incluso en el sector público. El primer tramo del aumento tiene que garantizar que esto efectivamente suceda, expresó Hugo Yasky. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof declaró la emergencia por sequía en 13 distritos y anunció ayuda. Desde La Plata, la compañera Verónica Urriolaveitia ofreció precisiones respecto a la decisión anunciada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el marco de una reunión con representantes de entidades rurales, en la que participaron el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo. Además, anticipó que podrían sumarse otros 21 distritos a esta situación y se espera para las próximas horas el encuentro de la Comisión de Desastre Agropecuario de la provincia. La declaración de la emergencia y o desastre agropecuario por sequía comprende a los distritos de San Pedro, Rojas, Salto, Saladillo, Ramallo, Junín, Arrecifes, Alberti, Chascomús, Suipacha, Lobo, San Vicente, Magdalena y Dolores. Explicó Kicillof: con la declaración de la emergencia estamos dando una respuesta al sector porque comprendemos la situación que están atravesando y desde el Estado provincial tenemos la voluntad de contribuir y ayudar a los productores afectados. Entrevista a Claudio Morresi por la radio pública. Señaló que Larreta hace campaña con la plata de los vecinos de la ciudad. El legislador porteño del Frente de Todos cuestionó los ajustes en salud y educación en el presupuesto 2023 de la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que aumentaron las partidas para publicidad y propaganda. Claudio Morresi subrayó que hay un aumento en publicidad y crean programas que terminan siendo campañas propagandísticas de Larreta presidente. Horacio Rodríguez Larreta se saca fotos para su campaña para presidente con la plata de los vecinos de la ciudad, manifestó Morresi. Por otro lado, el legislador porteño cuestionó al senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, quien había afirmado que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida, y sostuvo que en los últimos 40 años se cayó la clase media, una clase aspiracional que pretendía cosas para sus hijos. A ese respecto, Morresi le contestó que hay personajes que para tener centímetros de prensa se caracterizan para decir cualquier tipo de barbaridad y hay veces que se pasan de la raya. Reiteramos, Cafiero sustituyó a Alberto en el G20 y aseguró que el mundo necesita recuperar la paz. El canciller Santiago Cafiero, quien sustituyó en la cumbre del G20 en Bali al presidente Alberto Fernández por un problema de salud tras sufrir un episodio de hipotensión y mareos en las últimas horas, aseguró que se necesita recuperar la paz y contribuir a la recuperación mundial y que la seguridad alimentaria significa terminar con el hambre en el mundo. En la sede de la Cancillería se realizó un homenaje para las 16 veteranas que participaron en la Guerra de Malvinas. La Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur homenajeó a las 16 veteranas que participaron en 1982 del conflicto del Atlántico Sur con la exhibición de la muestra fotográfica y obra teatral Valientes, una historia de mujeres, y con una entrega de medallas conmemorativas en la sede de la Cancillería. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dijo que es un acto de justicia para ellas y para todas las mujeres que han luchado y luchan por una nación soberana con pasado, con presente y con futuro. Es importante en estos 40 años de la Guerra de Malvinas poner en valor el aporte de las mujeres y hombres en ese hecho traumático que fue la guerra, y hacerlo a través de expresiones culturales y artísticas es sumamente enriquecedor, expresó Carmona en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería. debemos señalar que se cumplen 5 años del hundimiento del Ara San Juan, una tragedia que se llevó 44 vidas y un pedido de justicia que no cesa, y un macrismo que junto con sus esbirros, con sus epígonos, sigue impune. Decíamos 5 años del hundimiento del Ara San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017. Fue hallado un año después con el casco totalmente deformado, colapsado e implosionado. Mientras se cumple el 5º aniversario de la tragedia, continúan varias causas judiciales por el hecho ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, entre ellas una por espionaje a las familias de las víctimas que aún persisten en su demanda de verdad y justicia. El canciller, mejor dicho, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, encabezará el homenaje en Mar del Plata, el homenaje central a los tripulantes del Ara San Juan. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, ex canciller de la Nación, encabezará este martes, desde las 18 en la base naval de Mar del Plata, la ceremonia central de homenaje a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, al cumplirse 5 años del hundimiento de la embarcación en el Atlántico Sur. De la actividad de la que participará además el jefe de la Armada, Julio Guardia, contará con la presencia de cerca de 200 familiares de las víctimas que llegarán a la ciudad balnearia desde distintas localidades de las provincias de Buenos Aires, Salta, Tierra del Fuego, Santa Fe, Jujuy, Córdoba y Misiones. En el homenaje, los allegados de los marinos colocarán ofrendas sobre el cenotafio que recuerda a las 44 submarinistas dentro de la terminal marítima, muelle natural del buque hasta su último viaje. Luego participarán en un oficio religioso en la capilla de la base naval. Estamos ya a 5 días de que se juegue el Mundial de Fútbol en Qatar, y a propósito de esto se mostró un Messi muy confiado, señalando que vamos a pelear este campeonato. El capitán del seleccionado argentino, astro rosarino Lionel Messi, sostuvo que su equipo va a dar pelea en el Mundial, y a propósito de ello destacó como clave el primer partido del grupo C, porque no es lo mismo llegar al segundo ante México con los 3 puntos de Arabia Saudita dentro que tener que ir con la obligación de ganar. El primer partido es clave, porque si vas a jugar contra México con los 3 puntos adentro de Arabia Saudita es otra cosa, destacó Messi en una entrevista concedida al campeón del mundo Jorge Valdano para su programa en España, Universo Valdano. Vamos a pelear en el Mundial porque tenemos un buen equipo con jugadores que están atravesando un momento muy positivo. Es una lástima lo que sucedió con Giovanni Lo Celso, porque es un jugador muy importante, pero hay otros jugadores que aparecieron en un nivel alto y por eso estamos bien armados, resaltó el astro del fútbol mundial. Internacional, Alemania marcha la crisis sin claridad ni líderes ante la inevitable recesión que se aproxima. La coalición de gobierno insiste en discursos ideológicos que los empresarios desmienten en la práctica, aunque sin confrontar. En Estados Unidos, tras las elecciones legislativas, Trump criticó a los judíos estadounidenses por votar a los demócratas. El exmandatario yanqui recriminó que la mayoría de la comunidad judía del país no están haciendo lo correcto para Israel. Los demócratas han obtenido el 75% de sus votos y es difícil de creer, no podemos dejar que siga así, recriminó el bestial candidato republicano. Simbólica visita de Zelensky a Yerson, aunque Rusia considera que nada cambió en la región. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó hasta Yerson, la estratégica ciudad del sur del país recuperada de manos de los rusos la semana pasada, en una visita cargada de simbolismo en la que izó la bandera, cantó el himno y dijo que la vuelta de la urbe a manos de las fuerzas de su país supone el principio del fin de la guerra. Este es el principio del fin de la guerra, afirmó Zelensky, que con todo dejó claro que recuperar los demás territorios controlados por Rusia constituye un camino largo y difícil. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Aquí, en vivo y en directo. A través de los celulares nos podés escuchar con Radio Nacional App. También en las computadoras, en las notebooks, netbooks, tablets, radionacional.com.ar. Y si no estás en vivo ahora, junto a nosotros, no estás despierto, tenés la posibilidad de subir el programa, ¿eh? El programa se sube horas después de finalizado a la página de la radio, reitero, radionacional.com.ar. Vas al banner de Diario Nacional y escuchás el programa enterito, las 3 horas, en el momento que te convenga. Y lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios en Maipú, 555, Capital Federal de la República Argentina. Hoy con equipo completo, bien completo, bien completo. Al fin, bien completo, al fin. Como tiene que ser. Estamos vivos. La madrugada está viva. Como solo el Diario Nacional te lo puede dar. Te puede dar una madrugada viva, bien viva. Y lo hacemos a través de la gran radio pública. Y naturalmente con nuestro himno, con nuestra milonga, ciudadana, porteña, milonga bien nacional, milonga bien roja. Milonga roja. Juan Pablo Gallardo en el piano. Ahí suenan los acordes. Ramiro Boero en el bandoneón. Manuel Gómez en el contrabajo. Y la orquesta de cuerdas Albino Bardaro y Augusto Argañarás. Les saluda Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Y así saluda el contrabajo a esta notable profesional que está vestida de rojo para espantar malas ondas. Pero ella está bien positiva, con una sonrisa de boca en boca en esta madrugada que la conoce como nadie. Sonia Cristina Ferraris, buen día.
Pero muy buena madrunoche, mi querido Claudio César Orellano. Late la madrugada de la radio.
Late, por supuesto, siempre late la madrugada. Está cada vez
viva, más viva que nunca.
Sí, no temblamos, latimos, no temblamos, no somos trémulos. Latimos, y cómo latimos, cómo latimos. Nos escuchan todos los compañeros y compañeras de las distintas regiones del país, de norte a sur, este a oeste. Lo hemos comprobado en el día de ayer, con mensajes amorosos, con mensajes afectuosos, lo cual justifica, como decíamos ayer con Sonia, nuestra presencia aquí frente a los micrófonos de la prestigiosa radio pública, nuestra queridísima Radio Nacional, ¿Qué ibas a decir?
No, que ayer fue uno de esos días, creo, Claudio, en los que cuando nos fuimos dijimos, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, ¿no?
Claro, misión cumplida, ¿no? Cuando hay así discursos amorosos, más que discursos amorosos, palabras amorosas, ¿no? En este caso de Ana, que tuvo palabras muy amorosas y estábamos conmovidos los dos, ¿no?
Sí.
Estábamos con los pelos de punta, pero con los pelos de punta de emoción, no porque surgiera una mala noticia, ¿no? Ante un día que se había presentado un poquitito complicado, pero lo hemos superado, como siempre. Nosotros superamos las barreras, a veces se nos ponen algunas barreras y las superamos así. Yo creo que con el oficio, particularmente, que ponemos cada uno de los que integramos este Diario Nacional. ¿Y quiénes nos acompañan hoy, Sonia?
Plantel completito, lo decías, Claudio César, Gabriel Ceni nos pone en el aire en esta primera parte hasta las 4 desde la operación técnica. Allí en el control central de Radio Nacional Buenos Aires supervisan Juan Carlos Díaz y Cristian Barrio Nuevo. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich y de la mano de Daniel Fusillo, una vez más, hemos musicalizado el Diario Nacional.
Muy bien, y en la edición y compaginación de todas las notas, el querido David Eskenazi, y en los deportes, el hombre de Relatores Pasión Nacional, hombre también de la trama y el desenlace, Lautaro Villamor. En un ratito va a estar Lautaro con toda la información deportiva. Le mandamos un abrazo a Martín Jauregui, abrazo grandote al conductor de la trama y el desenlace. Y en Córdoba saludo a mis compañeros, que hace mucho que no los saludo, a César Adrián Calvi y al Cóndor Marengo, el Cóndor que viene a hacer vuelo de Cóndor antes de nosotros ahí en Radio Nacional de Córdoba, y al Chacho Marcetti que hace el vagabundo de las estrellas pasada la medianoche. Un beso grande para el Chacho Marcetti también. Para todos los compañeros nocturnos de la Radio Pública de Córdoba. Después nos van a ir saludando los compañeros que escuchan Radio Nacional de Córdoba, por ende, por propiedad transitiva escuchan Diario Nacional. Radio Nacional y Diario Nacional. Bueno, muy bien. La madrugada bastante bien, digo, ¿no? No había viento. Es cierto que hoy está un poquito más fresco que ayer, pero no había viento. Eso la hace importante a la madrugada. Se la puede transitar tranquilamente.
Digamos que bajó la temperatura para tomar envión, mi querido Claudio.
Para mí sí, porque hoy va a ser bastante calor. Gracias a Dios. Afortunadamente.
En este momento, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires, tenemos el cielo despejado. 16 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 72%. Y el pronóstico que indica para hoy martes, cielo despejado con una máxima de 30 grados. Mañana miércoles, cielo algo nublado con una máxima de 32. Jueves con cielo parcialmente nublado, máxima 30. Viernes con una máxima de 31 y cielo parcialmente nublado. Y así seguirá la semana.
Qué lindo. El sábado tengo una fiesta de cumpleaños en Quilmes. Así, ahí en tus pagos, Gastón Rabinovich, cumple años la directora del Museo Fotográfico de Quilmes, mi querida Gabriela Manso, que además es cantora. Además de doctora en ciencias políticas, es cantora. Y una fotógrafa excepcional. Por eso está como directora del Museo Fotográfico de Quilmes con la gestión de Mayra, ¿no? En Quilmes, en la localidad bonaerense de Quilmes. En el partido de Quilmes, de donde es oriundo nuestro pequeñín Gastón Rabinovich, que hoy está con nosotros afortunadamente, con una sonrisa, nos ha recibido en esta madrugada el duendecito, el duendecito Rabinovich. Bueno, Gaby, ¿todo bien? Gabito, vos bien, vos como siempre bien. Yo siempre te veo bien, sos un fenómeno. Siempre lo veo de buen ánimo, Gabriel. Nunca lo he visto con cara de recibirte mal. No, siempre te recibe bien, con una sonrisa, preguntándote cómo te va. Tiene buena disposición, buena actitud. Enorme profesional, Gabito Ceni. Quiero decirlo, no para complacerte, Gabito, o porque estoy frente tuyo, es así. Sos un enorme profesional y a mí me pone muy feliz eso. Bueno, señorita Sonia, cuéntele a la oyencia de Buenos Aires, particularmente, que se está levantando a esta hora, porque hay gente que se levanta a esta hora, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires?
Decíamos, Claudio, está despejado el cielo, 16 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 72%.
Hay que reiterar, porque por algunos, si alguno no lo escuchó, dice que hay alguno que no escucha. ¿Qué dijo Sonia?
Porque usted.
Sí, yo por ejemplo. Pero no importa, es servicio, la radio,
sí,
es servicio. La radio es servicio.
Déjeme saludar,
sí,
por favor,
sí,
a todos los compañeros y colegas de Radio Nacional Santa Fe, que hoy están cumpliendo 55 años desde su fundación, hablamos de LRA 14, Nacional Santa Fe, y a todos los santafesinos, porque hoy se cumplen 449 años de la fundación de la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, allá por 1573.
Claro, 1573, muy bien, fundada por Juan de Garay. Se fundó la ciudad de Santa Fe sobre lo que hoy es Callastá, la localidad de Callastá, muy cercana a Santa Fe, que después se inundó y la tuvo que trasladar Garay a la ciudad de Santa Fe. Pues en rigor de verdad, el origen de Santa Fe estaba en Callastá, ¿sí? En la localidad de Callastá. Bueno, un saludo a los santafesinos, santafesinas, que yo me siento casi como ellos porque toda mi familia es de allí. Así que un abrazo grande a todos los habitantes de esa provincia maravillosa. Decía el brigadier Estanislao López, la provincia invencible de Santa Fe. Y un saludo a los compañeros, compañeras de Radio Nacional Santa Fe. En especial, bueno, hacemos en Gabriela Bruno, quien está participando del área de géneros de la radio pública, en Gabriela Bruno, saludamos a todos los compañeros, compañeras de Radio Nacional Santa Fe. Un abrazo grande, AM540, tiene un buen dial Radio Nacional Santa Fe, porque 540 sale como una bomba, así que se debe escuchar muy bien Radio Nacional Santa Fe en la bota, como le decimos nosotros generalmente a Santa Fe. Viste que a Italia y a Santa Fe le decimos la bota. Italia es una bota y Santa Fe es otra bota. Pero Santa Fe es la provincia invencible de Santa Fe.
Y Jujuy en su zapatito.
Es un zapatito, sí, sí. Es
como que,
sí,
una botineta.
Un botincito, exacto. Jujuy parece un botín, exactamente. Bueno, 3:34, vamos a recordar de qué manera la audiencia se debe estar comunicando a la radio pública.
Nos pueden enviar un WhatsApp que estaremos leyendo en el 11-3870-7485. O bien pueden dejarnos mensajes grabados desde todos los rincones de la patria a través de la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, ¿y cómo fue tu lunes? Imagino que modo lunes, ¿no?
Modo lunes.
Muy bien, muy bien.
Es lo que ni esperaba. Más ni menos, pura fiaca.
Está bien, yo también. Dormí un poco, no dormí mucho, pero después me quedé en la cama, ¿no?
Sí,
tenía,
sí,
claro. Tenía una actividad esta noche, la suspendí, llamé a la persona indicada, le dije, no me puedo levantar. Déjame quedarme acá, me dice, si el cuerpo te lo pide, quédate, no hay ningún problema. Bueno, me quedé hasta entrada a la tarde-noche, en la cama, descansando, no daba más. Viste cuando decís, bueno, me quiero quedar acá, total no tengo nada que hacer hoy, ¿qué me voy a hacer? No, vino el plomero, finalmente terminó de arreglarme el bidet, gracias a Dios.
Muy bien.
No hubo ningún tipo de irregularidades. Bueno, eso motivó, después que yo hiciera algunas cositas por la mañana, me terminé acostando al mediodía, ¿no? Le decía hoy a Gastón que después me quedé dormido profundamente en una de esas, me despierto y qué bárbaro, me desperté bárbaro. Cuando me fui con el reloj eran las 13, me quería matar, había pasado una hora nomás, pero había dormido tan profundamente esa hora que cuando me desperté pensé que ya estaba dispuesto a levantarme. Dije, no, me faltan todavía 4 horas más, 5 horas más. Estamos locos, estamos locos. Bueno, así comenzamos el lunes. Bueno, me alegra verla, ¿eh?
Me alegra verla.
Bueno, vamos a ver después, a ver cómo viene, cómo repercute estas charlas cotidianas en la audiencia, ¿eh? Y estas repeticiones de temperatura, porque no escuché la temperatura. Bueno, muy bien. Resisto los 16 grados. Vos sabés que resisto, Ya a esta altura resisto que haga 16 grados. Ya quisiera no venir con campera, como me pasó el otro día. Bueno, muy bien. Estábamos comentando, al comienzo del programa, lo decíamos en el comienzo de nuestro diario nacional, bueno, que recibimos la noticia pasada la medianoche, donde el presidente Alberto Fernández, de visita en Indonesia, en la isla de Bali, fue atendido en el G20 por un cuadro de hipertensión y mareos. Sí, el presidente Alberto Fernández fue atendido poco después de la medianoche del martes, hora en Argentina, por personal de salud por un episodio de hipotensión y mareos sufrido en la cumbre del G20 en Bali, Indonesia. El comunicado de la Unidad Médica Presidencial indicó que en el día de la fecha el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, padeció un episodio de hipotensión y mareos. Bueno, hoy comentaba, estaba viendo la televisión una periodista que estaba saliendo desde Indonesia, la colega Rosario Ayerdi, ahí por el canal C5N, tipo 9 de la noche de nosotros, 8 de la mañana en Indonesia, comentaba que ya a esa hora en la isla de Bali estaba haciendo 30 grados. Es probable que este golpe de calor, cambio de calor, le haya afectado la salud al presidente, ¿no? Por tal motivo se realizó estudios de diagnóstico de rigor a fin de preservar su salud y evitar complicaciones, indica el parte médico firmado por el doctor Federico Saavedra. El canciller Cafiero finalmente lo sustituyó en la cumbre del G20 en Bali. Bueno, esperamos una pronta recuperación del señor presidente Alberto Fernández, quien brindó horas pasadas una entrevista con el periodista Perelman por el canal France 24 y señalaba Alberto que en el mundo en el que vivimos no podemos vivir en guerra. No podemos ser complacientes con esa realidad y debemos exigirle a las partes en disputa que encuentren una salida dialogada. Esto decía el presidente hace algunas horas al canal France 24 y a Radio France 24.
Las guerras son como el tango, se bailan de a dos y necesitan de dos, pero las responsabilidades no son las mismas. Claramente hubo alguien que invadió el territorio del otro y ese es el que inicia el problema. Y el otro en todo caso,
Putin.
Claro, y el otro en todo caso se defenderá. Lo que sí está claro que a esta altura de los acontecimientos son los dos los que tienen que encontrar una solución. El presidente de Ucrania y el presidente de Rusia.
Pero no quieren.
Y absolutamente, hay que encontrar una solución. La guerra no es la solución. Siempre donde aparece la guerra, la verdad sale corriendo. Entonces la guerra no puede ser solución en un mundo que ha padecido millones de muertes por una pandemia y que ahora padece muertes por razón de una disputa territorial.
De una invasión.
Y de una invasión, como la que hizo Rusia a Ucrania. Por eso digo, la guerra hoy necesita de dos. Pero la verdad es que alguien la empezó. El que la empezó fue Rusia, que no debió haber invadido territorio ucraniano.
¿Qué se puede hacer? Hay la cumbre del G20 en unos días, usted se va a Bali.
Yo vengo hablando con Macron desde hace ya mucho tiempo y gracias a Dios hemos logrado un muy buen diálogo y un muy buen entendimiento con el presidente Macron. Lo primero que quiero que el mundo entienda es que la guerra que transcurre en el hemisferio norte es padecida por el hemisferio sur. Entonces, por lo tanto, yo quiero que el hemisferio sur sea oída en la búsqueda de la paz. No hay nada más revolucionario que reclamar la paz en el mundo del presente. En el mundo que vivimos no podemos vivir en guerras. Es una guerra además muy cruenta, porque más allá de los disparos y de las muertes y de los ejércitos que se enfrentan, hay un continente que está padeciendo, se llama Europa, que padece falta de energía, que padece problemas también de suministro de alimentos, y hay un hemisferio, que es el hemisferio sur, donde la FAO está preanunciando una hambruna que va a afectar a 300 millones de habitantes, casi todos del hemisferio sur. Entonces, nosotros no podemos ser complacientes con esa realidad. Y por eso estoy planteando que nos sentemos para exigirle a las partes en disputa que se sienten a buscar una salida dialogada, que cese el fuego, que se sienten a encontrar una salida y que terminen con esta guerra que está afectando a muchos, mucho más que Europa. Mucho más que Europa. Y que todas las partes que están involucradas, Estados Unidos, Europa, la OTAN, Rusia, Ucrania, bueno, se sienten y encuentren una solución.
Ahí está la palabra del presidente en este diálogo que mantuvo con la radio y televisión francesa, con France 24 y el periodista Perelman, señalando en el mundo en el que vivimos no podemos vivir en guerra, no podemos ser complacientes con esa realidad. Reitero, el presidente está bajo cuidado médico. Recordemos que tuvo un episodio de hipotensión. Cuando hablamos de hipotensión, para los que entendemos un poquito de esto, porque padecemos en todo caso hipertensión, hipotensión es presión baja. Seguramente por los fuertes calores que están asolando la isla de Bali, seguramente el presidente le afectó sobremanera esos calores y le produjo este cuadro de mareos e hipotensión de baja presión, ¿no? Porque hoy, reitero, hoy una periodista comentaba que a las 8 de la mañana en Indonesia hacían 30 grados, así que imagínate a las 11, ¿no? En una vez hacía 36, 37 grados, capaz que sufrió un golpe de calor el presidente, bueno, y eso motivó que en estos momentos se esté reposando y lo esté reemplazando en las actividades el canciller Santiago Cafiero, ¿eh? Santiago Cafiero, que bueno, ya estuvo hablando el canciller de la República, asegurando que el mundo necesita recuperar la paz durante la cumbre en Indonesia. Afirmó que no tengo dudas que nada más es revolucionario en este tiempo que exigir la paz. No tengo dudas que nada es más revolucionario en este tiempo que exigir la paz, sentenció Santiago Cafiero. Habló Leopoldo Moró, el diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, señalando que buscan la eliminación política o física de Cristina. Además, repudió las declaraciones del senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, quien en declaraciones golpistas de Juez dijo que la democracia no le cambió la vida a la gente. Es un ignorante y un charlatán, espetó Moró. La democracia le devolvió a los argentinos el derecho a vivir. La dictadura arrasó con todos los derechos de los ciudadanos, expresó. Entre el 2003 y el 2015 la Argentina en democracia creció como nunca, señaló Leopoldo Moró.
Digamos que es indignante y además revela que es un ignorante y un charlatán, que solo está para contar malos chistes. En primer lugar, ignora que la democracia le devolvió a los argentinos nada más y nada menos que el derecho a vivir, que estaba negado por una dictadura militar que arrasó con todas las libertades y garantías de los ciudadanos y una junta militar que se había erigido en dueña de la vida y de la muerte de cada uno de los argentinos. Además de devolverle también a la sociedad el derecho a elegir sus gobernantes, que no es poca cosa. Pero además él saltea, por eso digo que es un ignorante, el hecho de que efectivamente si en estos años de democracia hubo periodos duros y difíciles desde el punto de vista económico, fue precisamente porque esa democracia estuvo precedida por la dictadura militar, que llevó adelante una destrucción sistemática del aparato industrial de la Argentina. Hubo un industricidio pocas veces visto, que deterioró y demolió el salario real de los trabajadores, que estaban condenados también a la persecución precisamente para que no hicieran oír su voz reclamando participación, luego la participación que le corresponde en la renta nacional, y además porque endeudó a la Argentina, tal vez no tanto como el macrismo, al que Juez también apoyó entusiastamente. Pero endeudó muchísimo a la Argentina. En el lapso de 7 años, la deuda externa de la Argentina creció durante la dictadura militar en 45 mil millones de dólares. Después vino el macrismo, hizo un zafarrancho aún peor, pero también de eso se olvida Juez, porque evidentemente él fue cómplice de esas políticas, que hoy se están pagando. No ha sido gratis el endeudamiento del macrismo, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, 44 mil millones de dólares, sino con los acreedores privados, lo que supera los 100 mil millones de dólares. Eso no ha sido gratis y la sociedad hoy lo está pagando, del mismo modo que después del 83 la sociedad pagó lo que ocurrió con la dictadura militar. Así que combina, reitero, charlatanería con ignorancia.
Exactamente, coincido con Leopoldo, es un charlatán. Charlatán e ignorante, un charlatán de feria. Además cuenta mal chistes, ¿sí? Pues es el chistoso y los cuenta mal. Pero además de eso se ha transformado en un ser antidemocrático y golpista, y él vivió de la teta del Estado. Siempre vivió de la teta del Estado y de la política. Integró la juventud peronista cuando Menem era presidente, fue fiscal de Estado durante el gobierno de José Manuel de la Sota, después se enfrentó a de la Sota en Córdoba y formó el Frente Cívico y Social, lo cual a él lo ungió democráticamente como intendente de Córdoba en el periodo 2003-2007, que no fue un buen intendente tampoco. Un charlatán de feria siempre fue. Siempre se caracterizó por ser un charlatán de feria. Pero se mostraba por lo menos un tipo accesible, gracioso a veces, contaba chistes malos. Y después, bueno, como él se peleó con Néstor, se peleó con Cristina, cada vez se fue volcando más a la derecha, terminando siendo integrante de Juntos por el Cambio, y lo más terrible ahora es del PRO directamente. Ya Luis Juez se identifica con el PRO. Además fue un papelonero cuando fue embajador argentino en Ecuador, que cometió el papelón de denigrar y hablar mal del pueblo ecuatoriano. Tuvieron que cerrarle el pico, lo tuvieron que sacar de la embajada por el papelón que había generado en Ecuador, hablando mal del pueblo ecuatoriano. Dijo barbaridades. Ese es Luis Alfredo Juez. Entonces no nos tiene que llamar la atención con esas actitudes golpistas y antidemocráticas, que las repudiamos firmemente y absolutamente. Muy bien, 3:47. Muy bien, he dicho lo que tenía que decir. 3:47. 3:48, Sonia querida, todo tuyo, que se nos fue el tiempo, vamos todavía.
Vamos a empezar a agradecer mensajitos. En un ratito hacemos la recorrida por el país. Dale, Claudio, dale, contándoles dale a nuestros amigos cómo se presenta el clima en sus ciudades. Ahora agradecemos mensajes a Miguel Ángel Estrella, que saluda desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. A Juan de General Rodríguez, hola amigos de las madrugadas, espero que estén muy bien, que tengan un buen programa. Abrazo bien fuerte para todos. Vive este día sin prisa, pero sin pausa. Feliz martes, gran saludo desde Rosario en el programa, como siempre, Diario Nacional. Para Sonia Ferraris, para Claudio Orellano, buena madrugada, muchísimas gracias. Rodó, beso grande, grande para vos también. Por aquí está Rubén saludando desde Salta, sumándose también a esta madrugada de radio. Mario desde San Luis nos dice que tu meta hoy sea ganarle a tu mejor excusa. Una frase motivadora, ¿no? Para claro, tener en cuenta.
Claro, claro.
Hola amigos de Radio Nacional, es hermoso acompañarlos una madrugada más. Saludos desde San Luis, beso grande para Marito entonces. Tito, que asoma desde San José de la Dormida, allí en el norte de Córdoba, dice Sonia, Claudio, felicidades, que tengan un gran día. Gracias por acompañarme siempre. Hola, buena madrugada, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César. Feliz martes. Felicidades a los dos monstruos trasnocheros que me mantienen despierto con su buen humor y anécdotas. Un saludo muy cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios de Tartagal, provincia de Salta. Buenas noches, ya los puedo invitar a cenar. Aprendí a hacer sándwich de miga. Mirá, me encantó. Jamón y huevo, jamón y tomate, jamón y lechuga.
Yo quiero uno de atún.
No, paso, paso. No, ahí estamos, con estas combinetas que nos tiras por aquí. Y a disfrutar de los partidos del Mundial. ¡Qué tul, cariño! Se nos dice Pato, pero nos prendemos como abrojos,
pero
¿eh?
Sí, totalmente.
Amigos de las madrugadas, excelente jornada para ustedes. Sonia, Claudio, ¿cómo están? Qué alegría volver a escucharlos después de tanto tiempo. Que Dios los bendiga. Gran abrazo y cariños. Héctor, nuestro amigo de Zapala, allí en la provincia de Neuquén. Qué lindo leerte, Héctor, después de tanto tiempo. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre presente. Abrazos, envía Luis, el amigo panadero de la provincia de Salta. Buenas noches, abrazo fuerte para todos. Ojo con esos mareos del presidente, así empecé yo y terminé con un cateterismo. Esperemos que no sea nada. Abrazo, dice nuestro amigo Fito Frati, el compañero del barrio de Florida. Buenos días, apreciado Diario Nacional, Claudio Soña, un dúo ejemplar, gracias por anoticiarnos de la tan importante tarea y aclarar con detalles bien fundados todas las verdades ante las calumnias de tantos medios. Los abrazo, Olga de General Pacheco.
Bueno, acá voy a saludar a un querido amigo también. Bueno, primero que nada, bueno, cumple 44 años mi querido amigo Gustavo Seriani, que está a cargo del auditorio de Radio Nacional Córdoba. Mi querido amigo, claro, 15 de noviembre, 44 años, me recuerda a su mujer, Maru Cisneros, me dice, hoy son 4.4, es una buena versión contra viento y mareo, el tipo celebra. Así que celebramos el cumpleaños del Guti Seriani, un abrazo grande. Bueno, y nos respondió Sonia, nuestro querido amigo en común, César Adrián Calvi, dice, gracias por los saludos, querido Claudio, siempre nombrás a Córdoba, eso se valora y mucho, no todos tienen esta generosidad, abrazón, Un abrazo para César Adrián Calvi, enorme profesional, de la Radio Pública de Córdoba. La dejo, señora, porque ya está arriba Sonia, con luz de noche. Y su sulqui, el sulqui de Sonia.
No me deje, Orellano, venga conmigo. Vamos a La Rioja, porque desde allí...
me encanta.
Sergio Galleguillo se va a ocupar de este gato de Roberto Ternán en recuerdo a Oscar Alberto Pérez, el creador, allá por el año 1963, de la primera escuela de folclore de Catamarca. Al bailarín, entonces, Piriqui Pérez, este gato en la voz de Sergio Galleguillo.
Gallo querido, vamos este gatito para los bailarines.
Así es, Emilio Morales, un abrazo del alma, hermano.
Adentro
se fue. fue dejando el rastro sobre la arena, y tras del poncho blanco la polvareda, bailando zamba, gatos y chacareras.
Catamarqueño, Piriquí Pérez, como el arrope, como el patay y el aguardiente, ya son tus sueños agua de una vertiente. Retumba un bombo por el oeste,
Belén, Santa María y Pomán quisieran verte bailar como bailabas Piriquí Pérez. Y la segunda, hermano querido.
Muchas gracias, gallo. ¡Segundita!
Por pasito iba enseñando las danzas y costumbres de nuestros pagos, y bendecía el suelo con un malambo. Con cuatro hijos, Piriquí Pérez, con tanto amigo para recordar, ya no te mueres. Tu duende está en el poncho y el aguardiente.
Bajo las viñas de Pino Gastas,
allá en el alto y anda el galán, quisieran verte bailar como bailabas Piriquí Pérez.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, ¿cómo estás? Necesito contarte que ya no puedo más. Vivo recordando momentos que no volverán. No puedo más. Mi corazón ya no aguanta.
Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila Aguirre y soy cantante de La Banda Fina. Es una banda conformada por 16 integrantes y encabezada por dos voces femeninas, y hacemos cuarteto y cumbia. Somos de La Pampa y en esta ocasión les queremos compartir un temita propio que grabamos y está sacado del horno hace poco. Así que si les gusta, nos pueden seguir en nuestras redes como La Banda Fina OC. Y sepan que estamos en todas las plataformas digitales para que nos puedan seguir escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que disfruten de nuestro tema, que se titula Lo que siento. Chao, chao.
Hola, ¿cómo estás? Necesito contarte que ya no puedo más. Vivo recordando momentos que no volverán. No puedo más. Mi corazón ya no aguanta. Es la que me acompaña.
Track, ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Segundos para llegar a las 4 de la madrugada.
Bueno, casi no vengo a la radio, quiero decir, ¿no? Porque me quedé. Después le cuento la anécdota, una anécdota simpática, pero desesperante por momentos. Che, ¿estamos bien? Son 3:58. Sí, estamos bien. Pensé que nos faltaba más tiempo, me dijiste 50 segundos. Bueno, no importa. Bueno, recordemos que también quien se refirió a los dichos antidemocráticos del senador Luis Juez fue justamente el presidente Alberto Fernández, señalando que Luis Juez, las palabras de Luis Juez, los dichos de Luis Juez, son una falta de respeto a la historia del país. El presidente Alberto Fernández consideró como una falta de respeto a la historia y a quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todos y todas las declaraciones del senador nacional por Juntos por el Cambio, Luis Juez. Fernández escribió en su cuenta de Twitter que poner en cuestionamiento a la democracia es retroceder 40 años a los peores días de nuestra historia. Los dichos de Luis Juez son una falta de respeto a la historia de nuestro país y a quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todos y todas, escribió el presidente. Bueno, no vamos a decir lo que dijo Juez, pues ya lo sabemos. Estuvo en el programa de la señora Legrand, ¿no? Y la única que se le retobó fue la española Raola, la que se le retobó. Una mina que es conservadora se le retobó cruzándolo duramente al antidemocrático y golpista Luis Juez. Las noticias en la radio pública, 4 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La mayoría de los miembros del G20 condena con firmeza la guerra en Ucrania, así surge del borrador del comunicado final negociado por los delegados de los países. El texto todavía debe ser debatido a nivel jefes de Estado antes de ser presentado mañana, cuando finalice la cumbre en Indonesia. El INDEC dará a conocer la inflación de octubre. Según estimaciones privadas, se ubicaría en torno al 6,5%. De confirmarse el cálculo, el costo de vida de octubre se habría elevado respecto del 6,2% de septiembre.
Deportes. Hablamos de Qatar 2022. Argentina con el plantel completo. Con el arribo de Dibu Martínez, Lisandro Martínez y Alexis McAllister, todos provenientes de la Premier League inglesa, el técnico Lionel Scaloni ya cuenta con los 26 jugadores del plantel para encarar la recta final rumbo al debut del próximo martes, cuando la Argentina enfrente a Arabia Saudita. Previo estará el partido amistoso de mañana miércoles, 12:30, hora de la Argentina, ante Emiratos Árabes Unidos. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Mendoza el cielo está despejado, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 50%. En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 72%.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 5 días para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita. Todo el mundial lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
al mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre, hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado. Y la barba hasta Cristo serán afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar. Todo el mundo en el ríe, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar. Todo el mundo en el ríe, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
Ahí teníamos a Julio Sosa abriendo la hora en el Diario Nacional con el tango Al mundo le falta un tornillo.
Qué grande Julio María Sosa, el gran cantor uruguayo, quien acompañó durante mucho tiempo, bueno, en la época en que el tango parecía que fenecía, quien lo mantuvo vivo fue justamente la orquesta del maestro Leopoldo Federico junto a Julio Sosa. Me contaba Leopoldo que en esa época brillante de Sosa, generalmente viernes, sábado y domingo tenían 6-7 actuaciones por día en el fin de semana habitualmente, ¿no? Con Julio María Sosa y la orquesta de Leopoldo Federico. 4:06 de la mañana, se sumó Dalila Cáceres a la operación técnica. Y bueno, ya 4:06, segunda hora del Diario Nacional. Segunda hora del diario, ya, qué rápido que ha pasado la primera hora. Bueno, ya estamos encaminados, estamos a días del comienzo del campeonato del mundo. Después te voy a comentar, porque mañana va a jugar Argentina, va a jugar Argentina frente a los Emiratos Árabes, y Radio Nacional va a estar transmitiendo este partido con relatos de Jorge Godoy. Después te doy todo el plantel de mañana. Mañana hay que estar atentos a la transmisión de la radio pública. Casi las 4:07 de la mañana y le damos la bienvenida, Sonia, a...
A los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidas, bienvenidos.
Bueno, muy bien, ya estamos enfilados, ya hoy es martes, así que hoy no tenés tantas excusas para levantarte. Ya sé que estás con modorra, es complicado. Ahí está, aplausos para Sonia, como siempre, de nuestra claqué, que la tenemos aquí en las gradas de la radio pública. Nuestra claqué, que aplaude a Sonia, porque se toma el trabajo, el difícil trabajo, de despertar a la audiencia de las 4, No es nada fácil este horario, lo decimos siempre, pero con una temperatura más agradable. Hoy no vas a tener que salir ni con rompeviento, ni con galocha, ni con paraguas, ni con anorak. Hoy con una simple camperita livianita, como para cubrirte de un poquito de frío que va a ser a la mañana tempranito, vas a llevar bien el día, porque después va a ser mucho, pero mucho calor, por lo menos en Buenos Aires y alrededores. Ya en un ratito vamos a hacer la recorrida con Sonia también, Así que bueno, ¿qué vas a hacer? Ya te sentaste en la cama, Tranquilito, no levantarse así abruptamente, porque no hace bien, no hace bien. Y más a esta hora, ¿no? Que uno está muy dormido, o le tocó dormir poco, andás a ver, o no tuvo una gran noche para, o te dormiste todo flaco o flaca y estás bárbaro. Bueno, seguramente te vas a pegar una ducha o estás preparando el desayuno para salir a ganarte la vida. Hoy es martes 15 de noviembre y hagamos de este martes el mejor martes del mundo. Cuatro y nueve de la mañana y Sonia te va a contar cómo está el tiempo ahora en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo despejado, 16 grados 3 décimas, la temperatura se mantiene igual que la hora anterior. Claudio, 72% la humedad, 1005 decimal 7 hectopascales la presión, hay viento del sudoeste a 3 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando para hoy cielo despejado con una temperatura máxima de 30 grados.
¡Qué bárbaro! 30 grados vamos a tener hoy en Capital Federal y alrededores. Bueno, una jornada veraniega, la que se va a presentar durante esta jornada. 4 y 10 de la mañana, Sonia te va a decir también de qué manera te comunicás con la radio pública a través del WhatsApp del contestador.
Los leemos a través del 113-870-7485, WhatsApp de Radio Nacional, y los escuchamos, recuerden, a través de la línea nacional, 0810-222-0870.
Bueno, y vamos con alguno de los temas. Acá dice, pese a que las defensas lo habían acusado de mentir, el fiscal de la causa Vialidad prefirió no responder. Claro, ¿cómo va a responder si le tiraron todas las mentiras abajo a este cara dura, canalla, sinvergüenza de Luciani? Reabrir el debate no haría más que profundizar lo que se vio hasta ahora, el completo derrumbe de la acusación. Luciani apuesta a ir directamente al fallo porque más que en sus pruebas confía en la parcialidad del partido judicial, empezando por un tribunal presidido por su compañero de fútbol, dice Raúl Colman, en página 12, totalmente muy contundente Raúl, el Tuni, muy contundente. Pese a que las defensas lo habían acusado de mentir, el fiscal de la causa de Vialidad prefirió no responder, reabrir el debate no haría más que profundizar lo que se vio hasta ahora, el completo derrumbe de la acusación. Luciani apuesta a ir directamente al fallo porque más que en sus pruebas confía en la parcialidad del partido de los judiciales, de la justicia en todo caso, no de los judiciales. En el partido judicial, empezando por un tribunal presidido por su compañero de fútbol, juicio contra Cristina Kirchner, los fiscales confesaron que no saben cómo rescatar su acusación demolida por todas las defensas. Bueno, el otro título que, bueno, nos ha preocupado un poco es que el presidente sufrió un episodio de hipotensión y suspendió su discurso inaugural en la cumbre del G20. Este martes por la mañana el presidente Alberto Fernández se prestaba para dar su discurso en la apertura de la cumbre del G20 en la isla de Bali, cuando sufrió una descompensación provocada por un episodio de hipotensión y mareos. El presidente llegó incluso a ingresar al hotel de Apurva Kepinski, donde se llevaría a cabo la primera sesión dedicada a la seguridad alimentaria y energética, con el eje en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero luego del episodio el equipo médico presidencial decidió realizarle estudios de diagnóstico a fin de preservar su salud y evitar complicaciones, ¿sí? Evitar todo tipo de complicaciones. El discurso que tenía preparado Alberto Fernández, donde iba a condenar la guerra entre Rusia y Ucrania y destacar la potencialidad de nuestro país y de la región como productora de alimentos y energía, finalmente lo leyó Santiago Cafiero. Lo leyó Santiago Cafiero. Reiteramos las palabras del canciller Santiago Cafiero, asegurando que el mundo necesita recuperar la paz, y afirmó que no tengo dudas que nada es más revolucionario en este tiempo que exigir la paz. Bueno, toda la actividad la va a llevar a cabo el canciller. seguramente ya está participando en la segunda sesión plenaria sobre salud de la cumbre del G20. En un rato va a disertar seguramente el canciller en un evento invitado por la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global promovido por Estados Unidos, Indonesia y la Comisión Europea. Estaba previsto para las 6:30 de la mañana, tarde allá en Indonesia, 5:30 de la tarde allá, estaba previsto una reunión entre el presidente con su par de China, Xi Jinping. Seguramente se va a postergar para el día de mañana, siempre y cuando el presidente se vaya recuperando. Esperamos una pronta recuperación, por supuesto. Después seguramente la delegación argentina, el canciller Cafiero, asistirá a la cena de bienvenida en el Garuda Wisnu Kencana Cultura Park de la isla de Bali. 4:14 de la mañana, los 6 argumentos principales de Cristina Fernández para recusar a la jueza Capuchetti. El escrito está fundado en las irregularidades y arbitrariedades que la magistrada cometió desde el primer día cuando se borró el celular de Fernando Andrés Abac Montiel, el hombre que ese día le gatilló una pistola sobre la cabeza de Cristina Fernández. Este es otro de los temas destacados, otro de los temas destacados. Hubo negligencias, irregularidades desde el primer día, actuaciones negligentes, resoluciones arbitrarias, irregularidades en la pesquisa, parálisis investigativa y hasta mala fe son algunas de las razones que señala la querella de Cristina Fernández de Kirchner en la recusación que presentó para apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti del expediente sobre su intento de asesinato. Son factores que dicen los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal nos han convencido de una manifiesta parcialidad de la magistrada respecto de la vicepresidenta. La presentación de 37 páginas puntualiza una cadena de anomalías que a los letrados ya no les parecen erráticas o casuales. A propósito de Cristina, bueno, ¿qué dijo Cristina ante la negativa del fiscal Luciani de replicar los alegatos de la defensa en la causa vialidad? Bueno, la vicepresidenta dejó en evidencia la actitud de Luciani, el fiscal no quiso dar una respuesta ante las pruebas documentales, testimoniales y periciales que derrumbaron la acusación de los dos funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Justamente Cristina Kirchner, luego que Luciani se negara a replicar los argumentos de las defensas en el juicio conocido como vialidad, la vicepresidenta se hizo eco de la decisión del fiscal de la causa y volvió a recordar su alegato en el que desarticuló una por una las actuaciones de los fiscales Luciani y Mola. En su cuenta de Twitter, Cristina dijo: vos que escuchaste y viste las audiencias del juicio de vialidad, donde las pruebas documentales, testimoniales y periciales que exhibimos demolieron la mentira de los fiscales, fíjate lo que ahora dice Luciani cuando le toca replicar. Publicó CFK en su cuenta con un video en el cual se observa a Luciani rechazando la réplica a los argumentos de los defensores que pedían la absolución de los imputados por inexistencia de delito. Día de la militancia, esto es interesante. Los gremios que van al acto de Cristina en La Plata, será la concentración en el Estadio Único Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata. El movimiento sindical, junto con todas las organizaciones que están convocando del Frente de Todos, vamos a ser parte de una jornada histórica, dijo Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, en referencia al acto que se va a realizar en La Plata por el Día de la Militancia y cuya única oradora será la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yasky habló rodeado de dirigentes sindicales de la CGT que responden a Pablo Moyano, de la CTA Autónoma, el Foro de Empresarios del Sector PYME, Producción y Trabajo, legisladores del Frente de Todos, funcionarios del gobierno bonaerense, como el ministro de Trabajo Walter Correa. La conferencia de prensa fue a modo de confirmación de lo que la semana anterior el propio Pablo Moyano había anticipado durante una entrevista que concedió al diario Página 12. Bueno, Hugo Yasky habló con la radio pública, dijo que Cristina es la esperanza de los trabajadores. En conferencia de prensa, dirigentes, decíamos, de sindicatos de la CTA, la CGT y la Corriente Federal de Trabajadores, reunidos para terminar de delinear los detalles del acto por el Día de la Militancia, se alinearon para respaldar a la vicepresidenta. Esto decía Hugo Yasky. Concretamente señalaba que Cristina Fernández representa una esperanza para los trabajadores.
Desde ya, Para nosotros Cristina representa una esperanza, pero hay que discutirlo en el marco de una unidad que garantice que esa sea la expresión de todos los que componemos este frente. El salario mínimo vital y móvil es el más castigado de todos los rubros salariales. En el promedio es el que está abajo, incluso el sector público. Por eso creemos que en estos tres meses que siguen, el salario mínimo vital y móvil tiene que quedar por arriba de la inflación, y el primer tramo del aumento tiene que garantizar que efectivamente esto sucede. Es decir, que en diciembre, enero, nosotros estemos efectivamente superando el índice inflacionario.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky, el titular de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional del Frente de Todos. Bueno, están convocados todos los sectores del sindicalismo para participar de la jornada histórica por el Día de la Militancia en el Estadio Único Diego Armando Maradona de la Ciudad de La Plata, donde Cristina será única oradora. Habló la diputada del Frente de Todos porteña, Claudia Neira. Hay que derribar el mito de que Larreta ha sido un gran gestionador. La legisladora explicó que la coalición realizará un foro el sábado próximo para presentar sus propuestas para las elecciones 2023 y analizar la gestión tanto de Mauricio Macri como la de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Precisó Neira que ya se realizaron 15 preencuentros y todas las conclusiones se van a poner en común. Claudia Neira.
Bueno, ya empezamos hace un rato porque en realidad ya se realizaron 15 preencuentros respecto de lo que hemos dividido como cada una de las políticas para analizar en relación con estos 15 años de macrismo que se están cumpliendo. Y bueno, esto es un encuentro ya más general donde todas estas conclusiones y los documentos que se fueron llevando a cabo a lo largo de estos 15 preencuentros se van a poner en común. Sí, además hay que tener en cuenta que estamos en una ciudad que acabamos de votar un presupuesto de más de 2 billones de pesos, 12 ceros, ¿no? Sí. Y después de 15 años, en una ciudad tan rica, que tiene tantos recursos, que tiene tantas posibilidades, nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, en los años 90 vos tenías que un 10% de la población alquilaba y hoy tenés que un 40% alquila. Vos tenés que hoy una de cada 6 personas en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad más rica del país, tiene problemas habitacionales. Tenés que incluso una de cada 7 tiene problemas con el agua potable en la ciudad más rica del país. Tenés que a lo largo de todos estos 15 años, mira, en 2008 ya se planteaba en el plan urbano ambiental cómo la ciudad venía teniendo una tendencia a construir más viviendas de lujo, más viviendas para sectores que no necesitaban las viviendas. Sí. Y que había que plantearse un horizonte y una estrategia frente a esto. Te cuento que en estos 15 años, el 50% de las viviendas que se construyeron son de lujo. El 50% se concentraron en 3 comunas, ¿no? En la comuna 12, en la 13 y en la 14. Lo vemos siempre en los barrios de Belgrano, de Palermo, de Saavedra. Incluso con una construcción que muchas veces colisionó con los intereses de los vecinos que quieren mantener barrios de casas bajas o con una identidad que se modificó con distintos con alturas que realmente son muy importantes. Esto para darte un ejemplo en materia de vivienda, ¿no? Que me parece que es como la gran evidencia, ¿no? Donde queda en evidencia todo el fracaso de esta gestión. Pero después donde uno toma encuentra lo mismo, sí. Encontrás que hoy estamos con un conflicto con los residentes que cobran 120.000 pesos y sostienen el sistema de salud, y mirás el gasto en personal y en estos 15 años bajó un 3%, cuando obviamente el sistema de salud creció y las necesidades crecieron. Área que toques, área que te vas a encontrar una gran ineficiencia por parte del macrismo, ¿no?
Ahí está la palabra de Claudia Neira, legisladora porteña del Frente de Todos. Hay que derribar el mito de que Larreta ha sido un gran gestionador. Bueno, vamos a escuchar ahora al gerente del mayorista Oscar David, justamente Rubén David, dando cuenta justamente de la presentación del programa Precios Justos por parte del gobierno, que tendrá una duración de 4 meses y abarcará a más de 1.500 productos elaborados por un centenar de empresas. El gerente del mayorista, Rubén David, informó sobre lo implementado del programa vigente, hemos devuelto listas de precios que venían con subas del 6 o 7%, dijo Rubén David en diálogo con LRA 6 Radio Nacional Mendoza Quino.
Estoy esperando un poquito la notificación de los mayoristas de Buenos Aires para que nos bajen un poquito los listados de precios, porque de los listados de precios que tenemos hoy por hoy, los precios justos, hay muchas marcas propias que están dentro de ese listado, que bueno, no se comercializan solamente en el dueño de la marca, ¿no?
Claro.
Así que bueno, estamos bien, o sea, los precios que están los tenemos nosotros, inclusive hay precios más baratos que eso, así que no hay problema, y los que podemos reemplazarlos también estamos más baratos, no deberíamos tener muchos problemas. Algunos hay que tocar, y bueno, estamos hablando con las empresas porque nos llegaron listas con aumento del 6-7% y esas listas se tienen que retrotraer al 4%, así que bueno, nada, esta mañana hemos estado hablando con algunas empresas para que nos envíen las listas nuevas con ese 4%.
Rubén, ¿y con qué argumento mandan listas por encima del 4% dos días después de un anuncio nacional?
Es que son listas que ya estaban instrumentadas, que ya venían mes a mes, te van llegando las listas, alguna empresa te las mandan el primer día del mes, otras el último día del mes, otras a mediados de mes, y bueno, y venían estas listas ya pactadas de antemano y autorizadas, algunas también por el gobierno, por el sistema anterior que había, o sea, precio máximo desaparece y aparece ahora precio justo, entonces bueno, habían algunas que ya estaban autorizadas y estaban en vigencia y había que modificarlas, y bueno, y además no nos tenemos que olvidar que solamente es para las empresas que han firmado el acuerdo, o sea, son solas 100 empresas en Argentina que el compromiso del precio fijo está dado en una contraprestación de poder importar los insumos que necesitan a precio de dólar oficial. Uh-huh. O sea, eso por ahí ha pasado un poquito desapercibido, ¿no? Pero la contraprestación a que las listas de precios tengan un aumento del 4% es esta, uh-huh, que puedan importar los insumos que sean necesarios para esos productos a dólar oficial y no a un dólar MEP o un dólar bolsa que era el doble del oficial.
Ahí está la palabra Rubén David, gerente del mayorista Oscar David de Mendoza. Hemos devuelto listas de precios que ya venían con subas del 6 o 7%. Bueno, se está hablando de una inflación para octubre del 6,5%, superaría la de septiembre del 6,2%. Escuchábamos ahí al Servicio Informativo de la Radio Pública. Habló la diputada nacional Romina del Pla, dialogando con Radio Nacional Zapala. La diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, FIT, es una de las impulsoras del proyecto que busca la creación del Instituto Nacional de la Danza. Dijo que la danza siempre quedó marginada de las políticas de promoción y protección. La palabra de la diputada del PLA.
Fue presentado el jueves pasado en una audiencia realmente multitudinaria en el auditorio del Congreso Nacional. Este proyecto es en realidad una elaboración original del Movimiento Federal de la Danza y nosotros hemos hecho algunas sugerencias y bueno, lo hemos presentado. Y el proyecto tiene un objetivo que es la creación del Instituto Nacional de la Danza. Uh-huh. Existen en la actualidad otros institutos nacionales de otras disciplinas artísticas, la música, audiovisual, uh-huh, etcétera. Pero la danza siempre ha quedado marginada, digamos, de este tipo de políticas de promoción y de protección. Entonces la creación del instituto tiene en primer lugar ese objetivo, la promoción, la protección de la actividad artística para que se pueda seguir desenvolviendo en todo el país. Hoy, si uno habla con bailarinas, bailarines, van a manifestar que hay muy pocos lugares donde poder realmente bailar y donde, uh-huh, poder desarrollar las actividades. Pero además, esta es una actividad que se desarrolla en todos lados. Si uno ve, hay hasta en las pequeñas localidades, seguramente algún ballet, seguramente, uh-huh, alguna academia, que tiene una característica, se asocia a trabajo gratuito o trabajo precarizado. Y por eso también uno de los grandes reclamos y que también ha acompañado una presencia muy importante de estudiantes, del Centro de Estudiantes de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, es que bueno, se haga conciencia que danza es trabajo también. Uh-huh. Y por lo tanto bueno, proteger y plantear que la actividad de todos los integrantes y trabajadores de la comunidad de la danza, bailarinas y bailarines, coreógrafos, maestros, maestras, etcétera, tiene que poder hacerse de manera formal, con salario, con salarios acordes, etcétera. No es una actividad que es un capricho, un hobby.
Ahí está la palabra de la diputada nacional Romina Dal Pla. La danza siempre quedó marginada de las políticas de promoción y protección. Justamente es una de las impulsoras, la diputada de izquierda, del proyecto que busca la creación del Instituto Nacional de la Danza. Seguimos con nuestra agenda federal. Habló la secretaria de Gobierno de San Martín de los Andes, Natalia Vita. Carlos Saloniti irá por su segundo mandato al frente del municipio. El Movimiento Popular Neuquino llevó adelante elecciones internas en 26 localidades de las provincias para definir candidatos a intendente, concejales y presidentes de comisiones de fomento. En San Martín de los Andes ganó la lista del actual intendente Saloniti y habló justamente su secretaria de Gobierno, Natalia Vita, en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Fue una jornada democrática hermosa, la verdad que con mucho respeto transcurrió todo el día. Ha sido un paso más, ¿no? Nosotros como partido del Movimiento Popular Neuquino define sus candidatos por internas y, bueno, el día de ayer se demostró no solo en San Martín, sino en otras 26 localidades, digamos, cómo es el funcionamiento de nuestro partido. Y ahora sí, empezando a prepararnos para la general, que bueno, todavía no hay fecha para el año que viene, pero ya a partir de hoy, pensando y proyectando en los proyectos y todo lo que queremos para la ciudad de San Martín de los Andes. Así que desde ese lugar, hoy me toca a mí ser candidata a primer concejal, un lugar que en el que ya estuvo el Consejo Liderante, sí, como concejal, digamos, del Movimiento Popular Neuquino, siendo una más. Esta idea hoy es que Carlos pueda renovar la intendencia para poder yo encabezar el Consejo, así que vamos a ir a trabajar por eso y para que el año que viene resultemos ganados. La lista queda completa porque al no alcanzar el 20% del padrón en la otra lista, no hay una combinación de las dos listas, así que la azul, digamos, va completa para concejales. Bueno, encabezo yo, segundo es Pablo Padilla, tercera Liana Rivera, cuarto Juan Cabrera, quinta Rocío de Mateo, sexto Manuel Carrasco, y así sigue la lista, digamos, 11 titulares y 11 suplentes, que son completos por la lista azul.
Bien, de la Patagonia Argentina nos vamos ahora a el norte argentino, al noroeste, a la provincia de Tucumán. Habló Francisco Nader, titular de la Dirección de Comercio Interior. Acuerdan mantener el precio de 1.500 productos hasta marzo del año que viene. El programa Precios Justos entró en vigencia en Tucumán y se extenderá por 120 días. El fin es mantener el precio de estos productos, ¿eh? Atento que podés bajar ya la aplicación para hacer todo tipo de denuncias. El diálogo de Nader con LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Bueno, en realidad el programa se llama Precios Justos. Uh-huh. Es un programa que tiene varias similitudes con el programa Precios Cuidados, pero tiene algunas diferencias que son muy importantes y que ya les explico.
Bien.
Las similitudes básicamente son que tiene tres patas fundamentales, que es el tema del cumplimiento del precio acordado, de la señalética y del stock, uh-huh, que tienen que tener por lo menos un 80% del listado total de los artículos. En esas tres puntos fundamentales, digamos, es un programa que es exactamente igual que el programa de Precios Cuidados. Uh-huh. Pero tiene algunas diferencias que para nosotros son diferencias sustanciales y que pueden hacer, digamos, que el programa funcione de otra manera. Como, por ejemplo, el tema de la fiscalización. Uh-huh. Hasta aquí la fiscalización la hacía la autoridad de aplicación de la ley nacional en cada jurisdicción provincial. Ahora han abierto la posibilidad, previa firma de convenio, de que todos los municipios puedan hacer la fiscalización del programa. Con lo cual, además del control que hacemos nosotros desde la provincia, cada municipio va a tener la posibilidad de hacer esa fiscalización y con un beneficio además para el municipio, uh-huh, que es que el 25% del monto de la sanción aplicada va para quien hizo todo el trabajo, digamos, de territorio, que sería el control, la fiscalización, el lavado del acta, la resolución de sanción, etcétera. Bueno, un porcentaje de esa multa va para quien hizo todo ese trabajo.
Bien, un premio.
Hasta aquí eso no existía. En el programa Precios Cuidados,
sí,
era nosotros hacíamos la fiscalización, mandábamos la documentación a Buenos Aires y Buenos Aires aplicaba la sanción y, digamos, iba para la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
Claro.
Entonces, me parece que es un incentivo importante para que los municipios adhieran a esta fiscalización y se sumen al control.
Uh-huh.
Entonces vamos a tener mucho más gente controlando el cumplimiento del programa.
Ahí está la palabra de Francisco Nader, titular de la Dirección de Comercio Interior, en diálogo con la Radio Pública de Tucumán, Mercedes Sosa. Habló la abuela, Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, señalando que vivimos y disfrutamos la democracia, no queremos nunca más una dictadura. Esto ante los dichos del senador opositor Luis Juez, quien señaló que la democracia no le mejoró la vida a nadie. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, Sonia Torres, calificó que es irrisorio pensar que se puede vivir en dictadura. Es absurdo y los organismos de derechos humanos disfrutamos la democracia. Con la democracia se come y se vive, y en la dictadura cívico-militar hubo 30.000 desaparecidos y 500 bebés sustraídos. La palabra de la querida abuela, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, Sonia Torres, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba.
Yo disfruto, y todas las abuelas y todos los organismos de derechos humanos disfrutamos esta democracia. Con la democracia se come, se vive. Nosotros fuimos víctimas del robo de 500 niños que nacieron en la época de la dictadura, y 30.000 desaparecidos. Así que esas cifras nomás te pueden dar el dato de lo que pensamos sobre la democracia. Vivimos en democracia, disfrutamos la democracia, y no queremos nunca más que haya una dictadura.
Las palabras de Luis Juez, no sé si pudiste escucharlas, ¿tuviste contacto con esos audios o lo escuchaste en algún momento lo que dijo Juez?
No lo escuché, pero lo supe. En cuanto llegué a Abuela esta mañana, lo supe.
¿Y cómo?
Entonces,
¿cómo cayó?
Todos pensamos lo mismo, porque es irrisorio pensar lo contrario. ¿Cómo vamos a vivir en una dictadura? Ya sabemos lo que nos pasó en la dictadura. No podemos elegir. No podemos elegir.
Ahí está la palabra de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, Sonia Torres. Vivimos y disfrutamos la democracia. No queremos nunca más una dictadura. Nunca más es nunca más, Juez. Nunca más es nunca más, senador Juez. Usted que es golpista, que extraña, que es un apologista de la dictadura, nunca más es nunca más, Luis Alfredo Juez. Es así, como dice la abuela Sonia, vivimos y disfrutamos la democracia. Con la democracia se come y se vive. Con la democracia recuperamos la paz. Con la democracia recuperamos la tranquilidad. Un beso muy grande a la abuela Sonia Torres, un gran abrazo cálido, afectivo a la abuela Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba. Habló la defensora de la niñez, Amelia López, también dialogó con la Radio Pública de Córdoba, la titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia. Amelia López se refirió al proyecto de ley del diputado Diego Santilli, el cual propone bajar la edad de imputabilidad a 15 años por delitos violentos. Expresó al respecto Amelia López: no acordamos con medidas regresivas como la baja de la imputabilidad. El diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Nosotros venimos ya desde hace 5 años justamente diciendo con fundamentos, ¿no? Digamos, no es solamente una expresión, que nosotros no acordamos con medidas regresivas de ese tipo. Y hemos dado los fundamentos, por lo cual lo hicimos hace unos años en un debate que se inició justamente en el periodo presidencial anterior, que se inició en la Cámara de Diputados y que se inició, lo hicimos en el Ministerio de Justicia, hemos también hecho observaciones y nos ha costado mucho a hacer, digamos, esta posición para que tampoco ningún chico de menos de 16 años esté sujeto a medidas de encierro. Uh-huh. Y en esto hemos ido haciendo, creo yo, un avance, porque en los últimos tiempos quienes han ido siguiendo el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza saben los esfuerzos que se han hecho. Estamos haciendo un gran esfuerzo en que se implante una justicia restaurativa, y precisamente yo creo que ahí está el punto. Nuestra justicia penal tiene una mirada punitiva, y nosotros creemos que hace falta hacer normativas específicas, especializadas, que miren la realidad de niños, niñas y adolescentes. Les estamos pidiendo a los chicos conductas, actitudes, que los adultos no les estamos mostrando. Entonces, pedimos que los chicos no sean violentos, pero los adultos somos violentos. Les pedimos que a los chicos que tengan conductas, buenas conductas, que no consuman, pero los adultos consumen, y consumen alcohol y consumen drogas, y después queremos que los chicos no lo hagan. Entonces digo, yo creo que hay una responsabilidad intergeneracional que nosotros no podemos ponérsela en los hombros de los chicos.
Ahí está la palabra de Amelia López, defensora de la niñez. No acordamos con medidas regresivas como la baja de la imputabilidad. 4:39 de la mañana. Bueno, se ha conocido un nuevo parte médico sobre la salud del presidente de la República, Alberto Fernández. Nuevo parte médico. Lo que dice el portal Infobae es que el presidente sufrió una gastritis erosiva con signos de sangrado, pero se encuentra en buen estado de salud. Se encuentra muy bien el presidente. Atención, el mandatario recibió tratamiento y reanuda sus actividades con control médico, indicó la unidad médica presidencial. Hasta ahora Santiago Cafiero había ocupado su lugar en la primera jornada de trabajo. Alberto Fernández suspendió su participación del G20 en Bali por recomendación de la unidad médica presidencial. El parte dado a conocer sostiene lo siguiente. En el día de la fecha, el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, padeció un episodio de hipotensión y mareos. Por tal motivo se decidió realizar los estudios de diagnóstico de rigor a fin de preservar su salud y evitar complicaciones. El presidente, bueno, dice acá Infobae que aún no hay precisión oficial respecto a dónde se encuentra Alberto Fernández y qué sucederá en el resto de su agenda oficial en la cumbre de Bali. Debía participar el presidente de un foro sobre infraestructura que organizaba Biden, y a continuación tenía su encuentro bilateral, que yo recién se lo comentaba a Gastón, 6:30 con Xi Jinping, líder del Partido Comunista Chino, presidente de China. ¿Sí? Recordemos que Cafiero participó del almuerzo oficial, donde el titular de la FIFA, Gianni Infantino, hizo el discurso principal valorando el papel del fútbol a nivel mundial y sorprendió su cercanía con Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dice acá la crónica de Infobae. Acá tengo el parte, estoy tratando de leerlo, dice: en el día de la fecha el señor presidente de la Nación, el doctor Alberto Ángel Fernández, padeció un episodio de hipotensión y mareos, por tal motivo se decidió realizar los estudios de diagnóstico de rigor a fin de preservar su salud y evitar complicaciones. Bueno, este fue el primer parte que se dio, atención. El último parte, el que informa Infobae, el portal, habla que el presidente sufrió una gastritis erosiva con signos de sangrado, pero se encuentra, para tranquilidad, se encuentra en buen estado de salud. Recibió tratamiento, reanuda sus actividades con control médico. Va a reanudar el presidente las actividades con control médico.
El diario de Nacional, por Nacional.
4:43 de la mañana. Sonia, querida, todo tuyo este momento. Irrumpe en el escenario, Sonia.
Ahora sí, para pasear por el país, Claudio César, nos vamos a Córdoba. En este momento el cielo está despejado. En la Docta, 16 grados 7 décimas la temperatura, 71% la humedad, y para hoy el pronóstico que indica una máxima de 33 grados con cielo parcialmente nublado. Miércoles, jueves y viernes, máximas de 35 en Córdoba.
Ay, por favor, qué bonito, para ir a la sierra.
En Barranqueras, provincia de Chaco, en este momento el cielo está despejado, 13 grados y medio, la temperatura, 88% la humedad, 33 también la máxima pronosticada para hoy. En Tartagal, provincia de Salta, cielo parcialmente nublado, 23 grados 5 décimas, la temperatura en este momento, 33 la máxima para hoy, 36 para mañana miércoles, también para el jueves, y 38 grados la máxima prevista para viernes y sábado por Tartagal.
¡Qué bárbaro! Ramón Adán, te vas a cocinar.
Y de Tartagal nos vamos a Sarmiento, allí en la provincia de Chubut, el cielo está despejado, 15 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 45%, y para hoy se anuncia un día ventoso con una máxima de 24 grados. Cielo despejado en tanto sobre la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 3 décimas la temperatura, 72% la humedad, 30 grados la máxima pronosticada para hoy.
Bueno, muy bien, me salió un versito, Ramón Adán, te vas a cocinar, me salió un versito ahí para el Pórtico Norte. Bueno, mensajitos por ahí.
Sí, señor, buen martes, compas, buena vida, buena ruta, dice Claudia desde San Clemente, como siempre allí cantando presente. Buenas madrugadas, Claudio, Sonia, me sumo al grupo de las cuatro. En tiempos de tanta impunidad de micrófono es un remanso escucharlos. Un abrazo, nos dice José de Aedo.
Abrazo, José.
Hola, Sonia, Claudio, soy Antonio de Gualeguaychú. Hace mucho tiempo no les escribo, pero siempre escucho la gran Radio Nacional. Abrazo fuerte para todo el equipo. Antonio, beso. Hacía tiempo que no aparecía, Antonio, y es un placer leerte. Muy buena madrugada, querida Sonia, siempre que puedo los escucho. Un fuerte abrazo desde Barranqueras, provincia de Chaco, nos dice nuestra querida Cándida.
Muy bien, Cándida, abrazo grande a la gente del Chaco, Barranqueras, vamos todavía.
Feliz madrugada, queridos Sonia, Claudio, denigrante los dichos de Luis Juez, denostando la democracia que tanto costó recuperar después de una sangrienta dictadura. ¡Viva la democracia! Hermoso como siempre el Diario Nacional, gracias por todo. Besitos, Guillermina, que suma saludos de Pocho.
Bueno, Guille, abrazos para vos y Pocho. Bueno, muy bien, a todos los compañeros, compañeras que se comunicaron a través del chat nacional. Querida Sonia, nos vamos por aquí, nos vamos por allá, cuéntenos.
Nos vamos por allí, Claudio César, un poquito a Madrid, un poquito a Santo Domingo. Unimos nada más y nada menos que a Ana Belén y a Juan Luis Guerra con la 440.
Ay, Ana Belén.
En este derroche de Manuel Jiménez.
El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo si su
Radio Nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
Así como León dice que Bob Dylan es probablemente su máxima inspiración, su admirado, está claro que los gatos significaron una revolución mental para muchísimos, entre ellos para el propio León. La versión del Rey Lloró se transformó en un himno, es una canción que todos los que nos gusta la música argentina y especialmente el rock consideramos de las más sublimes, de las más importantes, probablemente de las primeras canciones de compromiso contestatarias que reflejan una mirada sobre lo social, sobre la sociedad. Aún en su letra metafórica, no deja de ser una declaración de principios escrita por Lito Nevia. La admiración de León por Lito es histórica, se han encontrado varias veces y una de ellas fue en el acusticazo del año 2017. Pudieron hacer juntos esta versión prácticamente inédita del Rey Lloró.
Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Buenos días,
Diario Nacional, Sonia y Claudio y todos los oyentes. Quería decirles de que, ya que es el día de Santa Fe, quería decirles que pasen Merceditas. Cuando yo tenía 4 años, más o menos, iba a la misión de Juancho y estaba una nena que ganó la canción Merceditas y nunca me olvido. Estaba Margarita Palacio. Yo saqué un número para que...
Buen día, Sonia, Claudio y nuestra querida Radio Nacional. Siempre al pie del cañón y acompañándolos y rezando por ustedes. Soy Andrés, en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Siempre, siempre con ustedes. Muchas felicidades.
Sí, buenos días, José de la Matanza. Yo le hago una pregunta, señor periodista, porque por ahí usted más o menos me puede ayudar. La señora Mirta Legrand, aparte de Videla, Macera, Agosti, Bacavallo, Menem, Juez, ¿a quién más va a llevar a esa mesita que tiene ella la noche para sentirse linda, cómoda y despotricar contra todo el populismo?
Hola, habla Eduardo de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Buenísimo que mañana juegue el partido amistoso Argentina contra Arabia Saudita. Bueno, chao, que pasen buena semana y saludo a toda la gente de la Radio Nacional.
Querido Claudio y Sonia, te habla Julio Cesarcano con el Club Mendoza. Viendo anoche el programa de Desiguales y mostrando lo que es la corporación mafiosa de la Suprema Corte de Justicia, ¿te das cuenta por qué no avanza la investigación sobre el atentado de la vicepresidenta? Son una mafia.
Ahí teníamos a los amigos, a las amigas presentes en la línea nacional. Claudio, Julio César Cano, de Godoy Cruz, el Mendoza, Eduardo de Centenario, Andrés de Centenario, también a Olga de General Pacheco, a José de la Matanza. ¿A quién le falta invitar a Mirta?
Y se invitó a todos, pero no pretendas que vas a invitar a alguien del Movimiento Nacional Popular. Va a invitar a todos los gorilas que pueda, Mirta. Si Mirta es una conocida gorila, así que, ¿qué podés esperar de esa mesa? Yo recomendaría, en serio le digo, para que no se amarguen tanto, no la vean. Y chao. Tienen para ver tantas cosas en la tele, hay tantas buenas series los sábados, hay boxeo para el que le gusta boxeo internacional, hay grandes series en distintos canales. ¿Para qué van a ver a Mirta? Vean el programa este Sobredosis de TV, que es bárbaro, que lo produce mi amiga Anita Macaroni. Así que vean ese programa, que vale la pena. ¿Para qué van a ver a Mirta Legrand? No pierdan el tiempo en ver a Mirta. ¿Para qué se van a amargar tanto? ¿Para qué te vas a amargar? ¡Ay, Dios, no te amargues! No veas a Mirta Legrand, no la veas. 5:00 a.m. Se viene el top.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández mantendrá la reunión que estaba prevista para hoy con su par chino Xi Jinping. Recordemos que el mandatario sufrió un episodio de hipotensión y mareos previo al inicio de la cumbre del G20 en Bali, Indonesia. Fernández presenta una gastritis erosiva con signos de sangrado, pero recibió el tratamiento médico adecuado y se encuentra en buen estado de salud. Se cumplen 5 años del hundimiento del submarino Ara San Juan. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, encabezará desde las 18 en la base naval de Mar del Plata la ceremonia central de homenaje a los 44 tripulantes de la embarcación. La actividad contará con la presencia de cerca de 200 familiares de las víctimas que llegarán a la ciudad balnearia desde distintas localidades de las provincias de Buenos Aires, Salta, Tierra del Fuego, Santa Fe, Jujuy, Córdoba y Misiones.
Deportes. Qatar 2022. Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa en la previa del amistoso ante Emiratos Árabes Unidos.
El entrenador argentino tomará el primer contacto con los medios desde que oficializó la lista y ya con todo el plantel instalado en Abu Dhabi para lo que será el partido de mañana 12:30 del mediodía, hora de la Argentina, ante Emiratos Árabes Unidos. Lo cierto es que alrededor de las 10:30 de la mañana será el primer contacto del técnico nacional. Y lo más trascendente pasa por saber si confirma el equipo para dicho amistoso y también sus sensaciones con respecto al plantel. Además, seguramente se hablará de los nombres finales de una lista de 26 que se completó en el día de ayer con la llegada de Dibu Martínez, Lisandro Martínez y Alexis McAllister, todos provenientes de la Premier League inglesa. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Ingeniero Jacobacci, Río Negro, cielo despejado, temperatura 7 grados 8 décimas, humedad 81%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 16 grados 3 décimas y la humedad 72%.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 5 días
para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial
lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
¡Es Nacional!
¡Esa actitud es libertad! ¡Es tu país, es mucho más!
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Sentado solo aquí, bebiendo el universo. Sentado en el umbral de Dios. Sin nadie que me lleve.
Allí teníamos un recuerdo de nuestra música en el día de su cumple número 73. Aquí lo teníamos a Raúl Porchetto sentado en el umbral de Dios.
Muy bien, Raúl Porchetto cumple 73 años. ¡Qué bárbaro! Está bárbaro, Raúl. Bueno, estaba viviendo en Córdoba, Raúl, ahí en Tras la Sierra. No sé si va y viene, pero lo cierto es que vivía en Tras la Sierra y muy bien vivía Raúl. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo. desde aquí a Tras la Sierra, donde se encuentra Raúl, celebrando su 73 aniversario. 73 años de vida de Raúl Porchetto, 73 vueltas al sol, iniciando musicalmente nuestro Diario Nacional, nuestra tercera hora, la última hora. Estamos en el tramo final, en el tramo final de nuestro recorrido en la gran madrugada del país. 5:07 de la mañana, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, ahora sí, hola, hola, arriba todo el mundo, buen día, bienvenidas, bienvenidos.
Acá saboreando los bocadillos de Batelli. De nuestra querida compañera de la folclórica. Que nos vino a traer unos bocadillos a mí, a Sonia, siempre generosa, Daniela Batelli. 5:07 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a levantarse. ¿Qué pasa, Pitu? ¿Qué pasa, duendecito, que te veo con una sonrisa de boca en boca? Nos vino a visitar Batelli. Una madrugada que va a ser calurosa, atento, atento. No la madrugada, el día va a ser caluroso. Al fin... Probablemente mañana con Sonia vengamos sin campera, porque hoy va a ser una temperatura muy alta. Si se está hablando de 30 grados de máximo, ahora Sonia te va a contar con más, siendo más minuciosa. Pero si vamos a tener una temperatura de 30, probablemente tengamos más de 30. Así que vamos a estar felices los que estamos esperando este momento tan ideal. Mirá, en Córdoba 35 grados, va a ser de calor, qué bonito. En Tartagal 38, el fin de semana Ramón Adán Palacio se va a cocinar. Nuestro querido Ramón Adán, que nos escucha permanentemente desde LRA 25, digo bien, Radio Nacional Tartagal. Saludamos a la gente de Santa Fe, a la gente de LRA 14, Nacional Santa Fe, compañeros, compañeras, que están de cumpleaños, como así también la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, fundada por Juan de Garay en 1573, un día como hoy, Así que saludamos a todos los santafesinos, a la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y a la provincia invencible de Santa Fe, tal como la calificaba el brigadier general Estanislao López. 5:09 de la mañana, y como siempre en el camino nos encontramos con nuestro Jesús, Jesús Chucho Valdés, Iraquere, Iván Lins. A levantarse con la energía que nos caracteriza, con la fuerza que debemos llevar a cabo durante esta jornada de martes, martes 15 de noviembre. Ya estamos a mitad de mes, estamos en la mitad del undécimo mes del año, estamos en la semana 46, estamos a 6 nomás de la finalización del año. ¡Qué increíble, ¿no? Pero qué increíble, por Dios! No se puede creer que ya estemos casi en el final de este año 22. Cinco y diez de la mañana, y recuerdo al compañero que hablaba del partido de Argentina-Arabia Saudita. Es Argentina frente a los Emiratos Árabes Unidos, Mañana juega Argentina y será transmisión de la radio pública. Mañana 16 de noviembre de 12 a 15 estará la transmisión de Relatores Pasión Nacional entre Argentina, Emiratos Árabes, con relatos de Jorge Godoy, comentarios de Alejandro Apo, notas de Agustín Domper, estudios Alejandro Lischetti, producción Rodrigo Ruiz. Relatores Pasión Nacional mañana con todas las alternativas de Argentina, Emiratos Árabes. Cinco y once de la mañana, y Sonia te va a comentar ¿Cómo está Buenos Aires en este momento para quienes se levantan a esta hora?
Por supuesto, con cielo despejado, arranca esta jornada de martes, 15 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 73%, 1005.8 hectopascales la presión, el viento proviene del sudoeste a 3 kilómetros en la hora, y para hoy el pronóstico indica una máxima de 30 grados con cielo despejado, y así seguirá durante lo que queda de la semana, Claudio, y de cara al fin de máximas que rondarán entre los 30 y los 32 grados.
Bueno, qué lindas temperaturas, ¿eh? Bueno, ahí le voy a dar a Sonia para que dé información de servicio, pero reitero, se conoció un nuevo parte médico presidencial, ya lo dimos antes de las 5 de la mañana, reiteramos, en el día de la fecha, el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Ángel Fernández, fue evaluado médicamente, se diagnosticó una gastritis erosiva con signos de sangrado, recibió el tratamiento médico adecuado, encontrándose en buen estado de salud y reanudando sus actividades con control médico. Este equipo médico mantendrá informado a la opinión pública de la evolución médica del señor presidente de la Nación. Bueno, ya se encuentra en buen estado de salud el presidente de la República, nos tranquiliza y nos alegra, y seguramente está programado un encuentro para dentro de una hora y media aproximadamente con su par chino, el presidente de China, Xi Jinping. Seguramente Alberto se va a reunir con Xi Jinping, se encuentra en buen estado de salud, afortunadamente, el presidente de la República. Una noticia que nos trae tranquilidad. 5:12, y como hacemos todos los días a esta hora, el calendario de pagos.
Hoy martes 15 de noviembre, ANSES estará abonando jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, es decir, de 50.353 pesos a titulares de documentos terminados en 5. También se pagará la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 5, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 3, y vamos a recordar que también se estará abonando la asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y Claudio, algo importante, ayer se inició el pago del refuerzo alimentario. Sí, estamos hablando del refuerzo alimentario para adultos sin ingresos, cuyas solicitudes fueron aprobadas hasta el 7 de noviembre pasado, inclusive. En ese sentido, según el cronograma que estaba previsto, ayer tuvieron depositada la primera cuota de 22.500 pesos en la cuenta bancaria, titulares de documentos terminados en 0, y este cronograma va a seguir hoy, 15 de noviembre, con quienes tengan documentos terminados en 1.
Perfecto, Sonia, muy buena noticia esta, la del inicio del refuerzo alimentario. Muy buena noticia que nos provee la ANSES a través de su representante de prensa, Camila Fussmann, a quien le mando un abrazo grandote. 5:14 de la mañana. Vamos ahora con los deportes. Atención, se viene Lautaro Villamor, el hombre de Relatores Pasión Nacional. Lauta, en el aire, buen día.
Hola Claudio, buen martes para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional, por la radio pública, en la previa de lo que será mañana el partido que van a protagonizar la Argentina y Emiratos Árabes el miércoles 16 de noviembre a las 12 del mediodía. Relatos de Jorge Godoy, Alejandro Apo en los comentarios, Agustín Domper con las notas, con los testimonios en los vestuarios. Argentina, Emiratos Árabes, la previa, el último partido antes del Mundial para los de Scaloni, este amistoso internacional. Por supuesto que tenemos que dar cuenta de algunas otras informaciones vinculadas con el Mundial. Por caso, Luis Van Gaal, que expresó, el técnico de la selección de Países Bajos, que se va a reunir con los inmigrantes que construyeron los estadios y que hablarán sobre las condiciones de trabajo, que los invitará a los entrenamientos con los jugadores. Por supuesto, esto en una actitud vinculada a solidaridad, por lo que ya se sabe que son muchas muertes, mucho sometimiento, mucho trabajo, incluso esclavos, según denuncian diferentes ONG. Además, Estados Unidos, que cambió los colores de su escudo, formando la bandera LGBTQ+, en señal de solidaridad,
con esa comunidad durante el Mundial. Se va a utilizar en el hotel del equipo, en las áreas de prensa, no en las camisetas de los partidos del Mundial, también reflejando otra problemática. A propósito de lo que dejó el fin de semana de fútbol, es inevitable hablar de Gallardo, que ya no es el técnico de River, o mejor dicho, disputó su último partido como entrenador de River en lo que fue el amistoso internacional, más allá de que alguno le quiera poner el mote de copa, cuando River derrotara 4-0 al Betis, el equipo español, y además se retiró Lustó del arbitraje en aquel partido que estamos mencionando, y Javier Pinola dijo adiós al fútbol. Durante 10 temporadas fue de manera consecutiva futbolista del Nuremberg, y en Alemania una de las tribunas cuenta con su nombre. Quiero decir con esto, es un futbolista no solo muy importante en River, sino también en Alemania. Jugó casi 300 partidos oficiales, ganó en el 2007 la Copa de Alemania. Pero claro, se declara hincha del club, de River, y después de su paso por Rosario Central, recala en Núñez, donde tuvo serios inconvenientes. Claudio, recordemos que recibió pintadas en Rosario, en el colegio de su hijo, con lo cual, bueno, una historia, una etapa de su historia lamentable, producto de los violentos de siempre. 146 partidos en River, 8 goles, 8 títulos, destacándose como mejor defensor de la Superliga 2019, y bueno, evidentemente un gran futbolista. Claudio, se viene de a poco el Mundial, y lo vimos en la radio pública. Será hasta mañana.
Hasta mañana, querido Lautaro Villamor, que va a tener mucho trabajo, Lautaro, ¿eh? A partir del domingo va a estar laburando permanentemente, haciendo estudios. Bueno, vamos a estar con grandes transmisiones a partir del domingo 20 y hasta que termina el día 18 de diciembre, ¿sí? A nosotros nos va a quitar una hora el martes, el día del debut de la selección argentina frente a Arabia Saudita. Va a haber una gran previa a partir de las 5 de la mañana. Nosotros vamos a ceder una hora de nuestro diario nacional a la gente de Relatores Pasión Nacional. Ese día el diario saldrá de 3 a 5 de la mañana. Nosotros estaremos aquí en vivo haciendo 2 horas de programa. Más compactadito lo haremos, más chiquitito al diario. Y después se viene toda la información atinente, ¿no? Inherente a todo lo que vaya sucediendo con la selección argentina. 5:19 de la mañana.
El diario de Nacional.
Reiteramos el nuevo parte médico que se conoció hace un rato, que ya lo dimos a las 4:40 aproximadamente. En el día de la fecha, el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Ángel Fernández, fue evaluado médicamente. Se diagnosticó una gastritis erosiva con signos de sangrado, recibió el tratamiento médico adecuado, encontrándose en buen estado de salud y reanudando sus actividades. Con control médico, este equipo mantendrá informada a la opinión pública de la evolución médica del señor presidente de la Nación Argentina. Bueno, de acuerdo a la agenda que teníamos concretamente, seguramente el presidente va a estar reuniéndose a las 6:30 hora de Argentina, 17:30 de Indonesia, con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. 8:30, 19:30 de Indonesia, bueno, habrá una cena de bienvenida en el Garuda Wisnu Kencana del Cultural Park. No sé si ahí el presidente va a cenar, estará participando, pues tendrá una dieta especial seguramente el señor presidente. Mañana miércoles a las 8:21 de Argentina, el presidente va a compartir una visita al bosque de manglares de Taman Utan Raya Gura Rai, junto a otros líderes mundiales. Esa será la actividad de el miércoles en Indonesia por parte del presidente de la República. 21 del martes de la Argentina. Bueno, esto es parte de las actividades que lleva a cabo el presidente, que, bueno, tuvo este problema de hipotensión y mareos, yo creo que un poco ocasionado por la ola de calor que afecta a Indonesia. También decíamos que el presidente estaba llevando a cabo un tratamiento para adelgazar, ¿no? Había bajado 10 kilos, se lo veía bien al presidente, había bajado 10 kilos. Bueno, todos los factores pueden tener que ver en esta afección que sufrió el presidente por algunas horas. Pero por suerte ya se encuentra en buen estado de salud y con control médico seguirá las actividades allí en Indonesia. 5:21 de la mañana. Bueno, habló Carlos Beraldi con el canal de noticias C5N. Dijo Luciani, no pudo contestar ninguna de las defensas que nosotros formulamos. Carlos Beraldi, el abogado de Cristina, expuso que el fiscal Diego Luciani no pudo generar ninguna respuesta ante los planteos que realizó en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Fue una gran decepción para la gente que esperaba que se repitiera el show. Ese sería un dato menor. Lo que sí es contundente es que el fiscal Luciani no pudo contestar ninguna de las defensas que nosotros formulamos, describió el letrado en el programa que conduce el Gato Silvestre Minuto 1. A propósito del presidente Alberto Fernández, habló sobre el Frente de Todos en Indonesia. Tenemos que seguir juntos para evitar el pasado. El mandatario había destacado, donde participa de la cumbre del G20, el valor de la unidad de la coalición oficialista para evitar el triunfo de Juntos por el Cambio. Bueno, habló Macri, ¿no? Y dijo barbaridades como siempre. Entre las barbaridades que dijo, señaló que si Perón resucitase, se afiliaría Juntos por el Cambio. Eso es lo que dijo Mauricio Macri. Ya la verdad, lo de Macri excede cualquier opinión, cualquier comentario. ¿Está? Escucharon bien, ¿no? Si Perón resucitase, se afiliaría Juntos por el Cambio. Yo creo que si Perón resucitara, en este momento le daría, por no decir una cosa grosera, un buen tirón de orejas a Macri y una patada en el traste. ¿Está? Eso es lo que haría Perón si se despertara respecto a Mauricio. Le daría una patada en el traste y un buen tirón de orejas por decir esto. ¿Está? Eso es lo que haría Perón, digo yo, ¿no? Recuerden la frase de Perón siempre: a los amigos todo, a los enemigos ni justicia, decía el general Perón, ni justicia, decía el querido general, ¿eh? Así que otras de las barbaridades que tenemos que escuchar y soportar de Mauricio Macri, ¿no? Pasa todos los límites Macri, no da lugar para opinar lo que dice Macri, porque lo dice con tanta liviandad, con tanta irresponsabilidad que no vale la pena detenerse en lo que dice. Pero dice una barbaridad, entonces tenés que marcar la barbaridad que dice. Si Perón resucitara, a vos te tira de las orejas y te pega una patada en el traste. ¿Qué querés que te diga? Así nomás la cosa. Al enemigo todo, al enemigo ni justicia, decía el general Perón, ¿eh? Por favor vean los documentos de Perón firmados por por Octavio Getino y Pino Solanas. Por favor, vean los documentos de Perón en vivo, cosas que dijo Perón hace 50 años que mantiene en actualidad. Era un tipo que estaba adelantado 50 años, Perón. Por favor, vean Conducción Política. Lean las 20 verdades peronistas. Por favor, lean a Perón. Volver a Perón es la consigna. 5:24 de la mañana. Cinco 5:25 de la mañana, título del diario Nacional. Habló el gobernador Axel Kicillof, trató a la oposición de oportunista y pidió que voten reforma para jubilación en el VAPRO. El gobernador bonaerense Kicillof cuestionó a Juntos por el Cambio por negarse a aprobar la ley 15.008 que rige la caja de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Banco Provincia y consideró que ese espacio actúa con oportunismo, ya que la norma actual es una ley muerta a la palabra, de Axel Kicillof.
La ley 15.008 fue aprobada el 18 de diciembre del año 2017. sobre tablas, sin discusión en comisiones, intempestivamente, casi unilateralmente por quien entonces gobernaba, que era Vial y su partido. Esta ley 15.008 se proponía básicamente un ajuste previsional, lo cual estaba completamente en línea de lo que se proponía hacer el gobierno nacional en esta misma fecha, cuando hubo en la capital federal, en el Congreso Nacional, una enorme reacción de la ciudadanía y particularmente de los perjudicados por esta ley. Recordarán ustedes que en torno a exigencias del Fondo Monetario Internacional, más adelante, pero desde finales del año 2017, el gobierno de Macri y de Vidal venían de una elección que había tenido resultados favorables y plantearon una reforma previsional, fiscal y laboral. En el marco de esas políticas nacionales, Vidal presenta esta ley sobre tablas el 18 de diciembre y consigue su aprobación. Era una ley que pretendía quitarle derechos a los jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajadores y trabajadoras jubilados afectados por esta ley presentaron medidas cautelares. O sea, se opusieron judicialmente a esta ley. Y la justicia le dio la razón. Por eso digo que es una ley muerta. Aprobaron una ley, pero ya 5.000 de los afectados por la ley consiguieron, ganaron las cautelares. La ley no existe más. No existe más. Y hoy, podemos decir, con el comunicado que lanzaron el 8 del 11, más perjudicados por la actitud de esta misma fuerza, irresponsable y absolutamente oportunista.
Ahí está la palabra de Axel Kicillof, trató a la oposición de oportunista, pidió que voten reforma para jubilación en el BAPRO. Quiero decir también, por otra parte, que Kicillof declaró la emergencia por sequía en 13 distritos y anunció ayuda. La declaración de la emergencia y o desastre agropecuario por sequía comprende a los distritos de San Pedro, Rojas Alto, Ramallo, Junín, Arrecifes, Alberti, Chascomús y Pachalobo, San Vicente, Magdalena y Dolores. Con la declaración de la emergencia estamos dando una respuesta al sector porque comprendemos la situación que está atravesando y desde el Estado tenemos la voluntad de contribuir y ayudar a los productores afectados, explicó Axel Kicillof. Quiero comentarles que recién me acaba de llegar un mensaje de mi queridísimo Osvaldo Papaleo. Me dice: Osvaldo, buen día, Claudio, te estamos escuchando desde Málaga con Gabriel Mariotto. Excelente el programa, abrazo, compañero. Bueno, me hace feliz, Osvaldo, maestro. Gran abrazo al queridísimo Osvaldo Papaleo y a Gabriel Mariotto, que están escuchando desde Málaga el Diario Nacional. Un gran abrazo, queridos amigos, queridos compañeros. Gran abrazo, cálido abrazo para ustedes. No saben lo feliz que me hace que estén escuchando el diario en este momento en Málaga. Nos deben estar llevando a ver 5:29, deben ser las 10:29, corríjanme, o las 9:29, porque ahora, como hace calor, se reduce a una hora la diferencia con España, pero probablemente sean las 9:29 o las 10:29 allá en Málaga, España. Gracias, Osvaldo. Un gran abrazo, querido maestro. Osvaldo Papaleo, escuchando el Diario Nacional, Atención, Leo Vilansky habló, el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo, refiriéndose a la medición realizada respecto a lo que denominó el trimestre del caos. Las pymes atravesaron con éxito el tercer trimestre de 2022. A las 5:30, Leo Vilansky decía lo siguiente.
Sí, el trimestre del caos, le decimos nosotros, ¿no?
¿Por qué? A ver.
Y porque hubieron 3 ministros de Economía, 2 ministros de Producción, 2 de Agroindustria. La verdad que se generó una incertidumbre bastante importante desde la perspectiva política para el sector de las pequeñas y medianas empresas, pero bueno, nosotros medimos cómo, desde hace 6 años, cómo se va comportando las pymes trimestre por trimestre, y contra todo pronóstico, las pymes pudieron atravesarlo con éxito estos 3 meses de julio, agosto y septiembre, porque tuvieron ventas. El 47,5% de las empresas manifestó que tenía rentabilidad positiva, 3 puntos más que el trimestre anterior. El 44,4% de las empresas tomaron personal, 0,8% más que el trimestre anterior. Entonces, el 83% tuvieron ventas razonables, es decir, buenas, muy buenas, respecto también del trimestre, del segundo trimestre del año. Por lo tanto, es un dato alentador. Ahora, cuando uno ve la inflación, que las propias pymes proyectan un 82%, y ve cómo se les dio incrementos salariales a los trabajadores, los que están absorbiendo el daño de la macroeconomía es el sector de los de trabajadores. Entonces estamos preocupados con eso porque en definitiva son nuestros clientes, ¿no?
Ahí está la palabra de Leo Vilansky, que es el titular, decíamos, Leo Vilansky, el titular de las pymes, de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC, que bueno, que tiene una relación absoluta con las pymes, y refiriéndose a la medición realizada respecto a lo que denominó el trimestre del caos. Bueno, decíamos hace un ratito, el parte que se conoció de Alberto Fernández se encuentra en buen estado de salud, el presidente, con control médico. En el día de ayer habló con el periodismo francés, Alberto, en las últimas horas, y dijo que en el mundo en el que vivimos no podemos vivir en guerra, no podemos ser complacientes con esa realidad, debemos exigirle a las partes en disputa que encuentren una salida dialogada. Esto decía Alberto Fernández.
Las guerras son como el tango, se bailan de a dos y necesitan de dos, pero las responsabilidades no son las mismas. Claramente hubo alguien que invadió el territorio del otro y ese es el que inicia el problema. Y el otro en todo caso,
Putin.
Claro, y el otro en todo caso se defenderá. Lo que sí está claro, que a esta altura de los acontecimientos son los dos los que tienen que encontrar una solución: el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia.
Pero no quieren.
Y absolutamente, hay que encontrar una solución. La guerra no es la solución. Siempre donde aparece la guerra, la verdad sale corriendo. Entonces la guerra no puede ser solución en un mundo que ha padecido millones de muertes por una pandemia y que ahora padece muertes por razón de una disputa territorial.
De una invasión.
Y de una invasión, como la que hizo Rusia a Ucrania. Por eso digo, la guerra hoy necesita de dos. Pero la verdad es que alguien la empezó. El que la empezó fue Rusia, que no debió haber invadido territorio ucraniano.
¿Qué se puede hacer? Hay la cumbre del G20 en unos días, usted se va a Bali.
Yo vengo hablando con Macron desde hace ya mucho tiempo y gracias a Dios hemos logrado un muy buen diálogo y un muy buen entendimiento con el presidente Macron. Lo primero que quiero que el mundo entienda es que la guerra que transcurre en el hemisferio norte es padecida por el hemisferio sur. Entonces, por lo tanto, yo quiero que el hemisferio sur sea oída en la búsqueda de la paz. No hay nada más revolucionario que reclamar la paz en el mundo del presente. En el mundo que vivimos no podemos vivir en guerras. Es una guerra además muy cruenta, porque más allá de los disparos y de las muertes y de los ejércitos que se enfrentan, hay un continente que está padeciendo, se llama Europa, que padece falta de energía, que padece problemas también de suministro de alimentos, y hay un hemisferio, que es el hemisferio sur, donde la FAO está preanunciando una hambruna que va a afectar a 300 millones de habitantes, casi todos del hemisferio sur. Entonces, nosotros no podemos ser complacientes con esa realidad. Y por eso estoy planteando que nos sentemos para exigirle a las partes en disputa que se sienten a buscar una salida dialogada, que cese el fuego, que se sienten a encontrar una salida y que terminen con esta guerra que está afectando a muchos, mucho más que Europa. Mucho más que Europa. Y que todas las partes que están involucradas, Estados Unidos, Europa, la OTAN, Rusia, Ucrania, bueno, se sienten y encuentran una solución.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, que en una hora probablemente se reúna con su par chino Xi Jinping. Seguimos con nuestra agenda periodística federal y en este caso vamos a escuchar a Lucas Hilardo, el audio número 12, Dalila. Lucas Hilardo, senador del Frente de Todos, el PJ no acompañará el presupuesto en Mendoza, pero sí las obras. Hilardo sostuvo que mañana miércoles se debate el presupuesto provincial, el cual ya cuenta con media sanción en diputados, donde el PJ votará en contra de los tres proyectos. Lucas Hilardo dialogaba con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
a votar en contra, tanto avalúo como positivo como el presupuesto, y seguramente habrá un acompañamiento al plan de obras para que el peronismo no sea una excusa para un gobernador, que es el gobernador que menos obras públicas ha hecho desde la vuelta a la democracia. Pero, entonces, que suele poner de excusa que el peronismo le pone trabas en la rueda, bueno, lo que va a quedar claro es que el peronismo ha colaborado en que garantice las obras para que haya agua, de manera que si no hay agua para los vecinos, ya van a saber que el responsable se llama Rodolfo Suárez.
Y Lardo, con respecto al endeudamiento que iba a pedir, por ejemplo, en el BID, el gobierno el año pasado, obras que se cayeron, ¿el presupuesto y este endeudamiento prevé un endeudamiento con fondos como el BID, con organismos como el BID, o salir a buscar en el mercado deuda aparte?
Depende, hay algunas obras que tienen un financiamiento en particular del Fondo Fiduciario Infraestructura Federal, como es la doble vía y el acueducto Montecomán-La Horqueta. Esas deudas que venían en dólares, en diputados hizo un trabajo en el que por supuesto participamos los dos presidentes de bloque para especificarlas, se transformaron en pesos con un organismo que es nacional, entonces de esa manera disminuimos el impacto de la deuda en dólares. El inicio de obra del metrotranvía en pesos también especificado, que también había venido en dólares, y bueno, muchísima más cantidad, se redujo solamente al inicio, y lo único que se ha sostenido en dólares es la deuda que hay que salir a buscar financiamiento para realizar las obras hídricas, para que en Mendoza planear un sistema para que no falte el agua en Mendoza, y ir a buscar financiamiento verde, que es económico, que es de los que más abundan en el mundo, e intentar hacerlo de la manera más barata posible.
¿Por qué el gobierno, en vez de especificar esa toma de deuda, sigue insistiendo en la deuda en dólares?
Porque tienen un modelo económico que es el de Macri, y que es el que ha llevado a la Argentina a la destrucción en la que está, y a la que llevó a Mendoza a tener hoy una situación crítica en materia salarial, en materia de obra pública. En Mendoza no se entregan vivienda, en Mendoza la OSEP está fundida, en Mendoza los salarios son de los más bajos del país, en Mendoza se cerró el zoológico y el ecoparque nunca existió. Es de una desidia tremenda, y eso en buena parte es por la gran deuda, la más grande de la historia de Mendoza, que tomó Alfredo Cornejo en dólares, y bueno, tienen la tentación de caer siempre en esa solución, y no es una buena solución. Por suerte el peronismo ha cumplido su rol de contralor y ha especificado la gran mayoría de la deuda.
Ahí está, dura crítica del senador del Frente de Todos mendocino, Lucas Ilardo, al gobierno provincial de esa provincia, que lo maneja, la administración es manejada por el radical Rodolfo Suárez, en diálogo con Radio Nacional Libertador. Habló Edgardo Adema, del INTA Anguil. Preocupación por napas salinizadas en el oeste pampeano. El director de la Estación Experimental del INTA Anguil, Edgardo Adema, dijo que la problemática de salinización de las napas en el oeste pampeano podría agravarse en el caso que no vuelvan a correr los ríos por el territorio. La palabra de Adema en diálogo con LRA3, Nacional Santa Rosa.
Bueno, la zona de la cual Juanita denuncia el grado de gravedad que tienen los productores de la zona del oeste pampeano con respecto a la salinidad del agua es algo que tiene una historia geológica en la región, pero bueno, evidentemente, si bien no hay datos técnicos concretos, pero sí hay información empírica de los productores, de los lugareños, que se está incrementando la salinidad de sus acuíferos, a lo cual Juanita alude al hecho del corte de los ríos Salado y Atuel, uh-huh, que tienen una lógica, una gran lógica, porque con el corte de los ríos lo que se rompe es un equilibrio natural de la recarga de los acuíferos del oeste, que tiene en gran parte su explicación en los ríos, y obviamente el represamiento de ambos ríos, aguas arriba de la Pampa, seguramente trae aparejada la complicación de la calidad del agua en los acuíferos.
Bueno, ahí está la palabra del señor Adema en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa del INTA Anguil. Vamos a escuchar ahora al titular de FASA, la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, Víctor Palpacelli, quien señaló que el programa Precios Justos lanzado por el Gobierno Nacional el viernes pasado debe ser efectivamente federal, y luego agregó que el acuerdo con los proveedores tiene que abastecernos a todos y todas, por lo tanto tiene que contemplar a toda la cadena distributiva y ser federal. El diálogo de Víctor Palpacelli con LRA7 Nacional Córdoba.
Uno nunca pierde un poco las esperanzas de que los programas que se lleven a cabo tengan realmente una connotación federal, ¿no? Para eso es fundamental, y lo vengo destacando permanentemente, insistiendo, pidiendo, de que el alcance del acuerdo y del marco, principalmente con la industria proveedora, tenga las posibilidades de contenernos a todos, ¿no? De abastecernos a todos. Las cadenas regionales, que es la que nosotros representamos, uh-huh, los supermercados argentinos, precisamente tienen distintos tipos de canales de abastecimiento. Algunos, cadenas grandes, importantes, con abastecimiento directo de parte de la industria. Otros a través del canal distribuidores, que es el canal, te recuerdo, que más utiliza o que más participa en la comercialización de la industria, ¿no? El canal distribuidor. Por este hecho es muy importante de que el acuerdo y el marco de este acuerdo tenga previsto todos los canales de comercialización de la industria, para que de esta forma aseguremos la llegada a todas las cadenas, ¿no? Y por la distribución regional que tienen, geográfica, que tienen las cadenas regionales argentinas, se asegura precisamente que los programas sean federales, ¿no?
Vamos ahora, después de escuchar a Víctor Palpacelli, titular de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios FASA, a Gustavo Paleta, secretario general de ATE Patagones. Los municipales están en estado de alerta y movilización. Ingresamos en el ámbito laboral. El referente gremial confirmó que los trabajadores municipales de Patagones iniciaron un plan de lucha para pedir una mejora salarial, el pago de un bono de 50.000 pesos y la puesta en marcha de concursos de pase a planta permanente. Hablaba Paleta de esta manera con LRA2 Nacional Viedma.
Ellos dicen que el incremento este año con los 20.000 pesos que se dieron superan ampliamente el 100%. A esto hay que agregarle posteriormente el 10% de aumento que se adelantó. Pero si uno toma del total del sueldo de los trabajadores, esto no supera el 35%, y si vos le sumás nuevamente ese 10% de aumento al básico, el incremento es de un 45%. Cuando la inflación este año va a superar el 110 y 115% de inflación, significa cuánto pierde el trabajador este año.
Sí, es mucho la diferencia
es
que hay.
Es mucha la pérdida salarial. Por eso es que nosotros estamos diciendo que es insuficiente la propuesta que está realizando el Ejecutivo. Pero bueno, además, no solamente eso, Nelson, acá hay que hablar de acuerdos paritarios incumplidos. Imagínate que la insalubridad la venimos pidiendo hace bastantes años y lamentablemente no pasa nada cuando tenemos dos inspectores en el Ministerio de Trabajo de acá, de la Delegación de Patagones, y ni siquiera nos remonta, ¿viste? Hace años que estamos con ese tema, y es un tema que se está dando en toda la provincia de Buenos Aires, a excepción de Patagones. Después tenemos el tema de la indumentaria, que la verdad se hace acuerdos de dos indumentarias por año, y algunos ni siquiera ni arrancaron con el pantalón. Digo, esta es la realidad. La otra situación que se da es el tema de la falta de participación. Nosotros pedimos la participación de los jubilados en la mesa de paritaria, que tuvieran voz, pero no tuvieran voto, y en este acuerdo Daniel Paredes con los funcionarios presentes dijeron rotundamente no.
Vamos a escuchar ahora a Hugo Bistolfi. ¿Le suena ese nombre? El tecladista de Rata Blanca dialogó con Radio Nacional Santa Fe. Dijo que Santa Fe siempre fue muy agradable para nosotros. El reconocido músico y compositor Hugo Bistolfi visitó la provincia y habló de su presente y del trabajo con Rata Blanca. La provincia de Santa Fe siempre fue muy agradable para nosotros, comentó el tecladista. Escuchamos su diálogo con la radio pública santafesina.
Primero, que me genera mucha alegría a mí estar de gira. Pasaron 35 años de carrera, pero para mí fueron 15 minutos. Yo me siento igual que a los 18 años cuando empecé. O sea, tengo la misma energía, la misma gana. Como dijiste, he venido muchas veces con Rata Blanca, grandísimos shows, y ahora disfruto mucho de esta etapa mía como solista, de venir y compartir. Lo lindo de esto es venir y compartir también con músicos de acá. Eso me encanta, ¿no? La verdad que una banda espectacular, tenemos armada para mañana. Ayer tuvimos el primer ensayo, hoy volvemos a ensayar para ya dejar todo listo. Y volver a Santa Fe, primero como ir a cualquier lugar, la verdad que amo mucho estar de gira. Y Santa Fe siempre fue muy agradable para nosotros, tenemos siempre muy buenos recuerdos. Con la época de Rata Blanca, cuando vine la otra vez presenté Viaje al Cosmos. No, ¿qué teatro era? Un teatro...
Centro Cultural Provincial.
Ah, que estaba hermoso, sí, también. Así que siempre son linda noticia venir a Santa Fe. Y mañana, más todavía, ¿no? Que vamos a estar en Demos con esta propuesta interesantísima que está buenísima.
Bien, ahí está la palabra de Hugo Bistolfi, tecladista de Rata Blanca. Vamos a hablar de temas de sociedad. Habló la investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata e integrante de la Red Nacional de Humedales, Patricia Pintos. Se refirió a esa ley y a dos proyectos que obtuvieron dictamen y define el Congreso. Esto dialogaba Patricia Pintos con LRA 30 Nacional Bariloche.
Ya se empezaba a avizorar que la posibilidad de obtener un dictamen de consenso no iba a ser posible. Y efectivamente eso sucedió. A lo largo de este mes hubieron innumerables presiones. Los gobernadores, en su gira por Washington, emitieron un comunicado en el que claramente se posicionaban en contra de la ley, los gobernadores del llamado Norte Grande. Y esto ya mostró que, un poco el terreno empezaba a embarrarse, a mostrar que había una férrea oposición desde el lado de la política, que no era otra cosa que la traducción de la oposición de ciertos sectores de la producción económica, claramente los sectores de la minería, del agronegocio, del sector inmobiliario, que presionaron muy fuertemente sobre la política con un conjunto de argumentos absolutamente falaces respecto de lo que la ley podría producir. Y bueno, llegamos a esta instancia de una nueva sesión plenaria con un sector de la política claramente enfrentado, dos proyectos a discusión. Por un lado, un proyecto del Frente de Todos, que en realidad no es exactamente el que conocemos como el proyecto consensuado, es decir, en el que hay algunas concesiones hechas a la presión de los gobernadores, y un proyecto también de consenso de las fuerzas que integran Juntos por el Cambio, y ambos proyectos, pugnando por ver cuál es el que obtenía la mayor cantidad de adhesiones como producto de esa sesión plenaria y como resultado de la quita de apoyo de algunas provincias al proyecto del Frente de Todos, ese proyecto, que llamamos de proyecto consensuado, obtiene dictamen de minoría, y el proyecto en el que habían convergido las diferentes fuerzas que integran la coalición Juntos por el Cambio obtiene dictamen de mayoría.
Bueno, ahí está la palabra de Patricia Pintos, integrante de la Red Nacional de Humedales. Bueno, hablando del Mundial, San Luis va a lanzar un juego virtual por el Mundial. Se lanzó un juego de pronósticos deportivos del Mundial Qatar 22 en forma virtual con más de 280 premios que suman 10 millones de pesos para todos los residentes de la provincia. Habló la titular de la Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social, ADEAS, Gretel Cali Velasco, en diálogo con LRA 29 Nacional San Luis.
Es un torneo de pronósticos deportivos muy similar a lo que era el PRODE y también tiene algunos rasgos del Gran DT, digamos. Es una propuesta muy linda que estamos lanzando desde ADEA, la Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social, para acompañar, digamos, con esta acción todo lo que va a ser el Mundial, ¿no?, de Qatar 2022. Ahora, en esta oportunidad, en el juego desde el día 12 del 11, o sea, desde el sábado pasado, ya está disponible en la web www.sanluisitamundial.com.ar. Allí cada uno de los interesados que quieran jugar se van a poder loguear. Los requisitos son muy sencillos: tener más de 18 años, tener residencia en la provincia de San Luis, ya te voy a contar por qué, que es muy importante eso, y abonar un costo único para jugar durante todo el Mundial de 500 pesos. Exacto, es muy simple participar porque tiene la división en fases que tiene el propio Mundial, con lo cual en la primera etapa van a poder asentar los pronósticos de la fase de grupos, ¿sí? Todos los participantes van a poder, una vez que se logueen y que abonen los 500 pesos, van a poder definir sus resultados, sus pronósticos deportivos, ¿no? Uh-huh. En esta primera etapa tenemos también una premiación particular que está fuertemente marcada por un criterio federal en el cual hemos establecido que haya 10 premios por departamento. Por eso te decía recién que es muy importante la residencia en la provincia de San Luis, porque es uno de los requisitos que se va a verificar a la hora de premiar.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cinco cincuenta y tres de la mañana, Sonia querida, que se viene en un rato.
El panorama nacional de noticias, Claudio César, con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo del servicio informativo de la radio pública.
Bueno, y tenemos, por supuesto, mensajitos de cariño de nuestra audiencia.
Claro, los del estribo. Buena madrugada, Sonia, Claudio, compañeros del Diario Nacional. Acá estamos firmes, como mugre detrás de la oreja. Sembrando un poco de pastura, aprovechando la lluviecita, pasen un excelente día, nos dice Sergio de las Heras. Hay que aprovechar, Sergio, gracias, ¿eh? Beso grande para vos. Radio Nacional Ángel Deporte Iguazú, escuchando el programa como siempre, saludos y abrazos. Por aquí Oscar se suma desde Castelar, buenas madrugadas, Sonia, Claudio y oyentes del país, los abrazo, que tengan un gran día. Buen día, Sonia, Claudio, equipazo de Radio Nacional, buena vida y que vuelva la alegría del pueblo argentino, dice Adolfo de Tortuguitas. Ojalá que así sea.
Ojalá.
Señorita Sonia, señor Claudio, oyentes, son un amor al llevar adelante este prestigioso programa. Muchas bendiciones, que tengan un hermoso día. Abrazo fuerte, David, desde Cañuelas.
Muy bien, David, abrazo.
Siempre tan generoso, David, en sus conceptos. Miguel de Chascomús, buenos días, amigos de la madrugada, acá cantando presente como todos los días. Los abrazo, que tengan un gran martes. Y uno más. Hola, compañeros, aterrado por las declaraciones de Luis Juez, que la democracia no le cambió la vida a nadie, por Dios. Chango Tawada, de la agrupación 7 de Mayo, de San Rafael, provincia de Mendoza, los abraza fuerte.
Chango Tawada, compañero, abrazo grandote. Reiteramos, mi querida Sonia, datos del tiempo para Capital y alrededores.
Tenemos el cielo despejado, 15 grados 7 décimas la temperatura, 73% la humedad y recordamos, para hoy se habla de una máxima de 30 grados sobre la ciudad de Buenos Aires con cielo despejado.
Radio Nacional Córdoba dialogó con el director de la ONG Grooming Argentina, Martín Altamirano. Bueno, es director general de esta ONG, reitero, referente de la lucha contra el acoso a través de medios digitales, dio cuenta del difícil contexto que se vive a partir del uso de las redes y los dispositivos. La palabra de Martín Altamirano.
el apunte que haces me da pie para un montón de... Sí, podemos estar 6 horas hablando de esto.
Tal cual.
La verdad que es así. El grooming, en primer lugar, a partir del año 2013, y por eso ayer se conmemoró el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, a partir del año 2013, es un delito. Es un delito que algunos lo llaman el ciberacoso. Uh-huh. Y en realidad el ciberacoso es el ciberbullying. Sí. Entonces ahí hay que diferenciarlo bien, porque ni siquiera la ley Micaela Ortega lo nombra bien, lo menciona como el ciberacoso, la ley Micaela Ortega, o sea, está mal. El ciberacoso es el ciberbullying. Y el grooming es esto que decías vos, una palabra de habla inglesa que se empezó a conocer hace poco, que significa acercamiento o preparación de algo, acicalamiento. Y es una palabra que se emplea para esto justamente, es el acercamiento, preparar el terreno, que es lo que hace justamente el pedófilo, es ir acercándose a su víctima, que lo toman como una presa, para después cometer un abuso sexual a través de medios digitales. Porque en realidad esto es el cambio de paradigma que nosotros estamos impulsando.
Te pido que lo repitas, Martín, este último concepto que es muy interesante.
Bien, el grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales.
Bien.
Y es la nueva modalidad del abuso sexual. Porque siempre se pensó que para que haya un abuso sexual tiene que haber un contacto físico. Pero claro, nos manejamos con un código penal de 1921 y las modalidades delictivas fueron cambiando, fueron mutando. Entonces hoy se tranquilamente, a través de medios digitales, una persona puede hacer que otra vea menoscabada su integridad sexual.
El diario de Nacional por Nacional.
Bueno, recordamos que en el día de la fecha el señor presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, fue evaluado médicamente, se le diagnosticó una gastritis erosiva con signos de sangrado, recibió el tratamiento médico adecuado, encontrándose en buen estado de salud. Bueno, se le permitió a Alberto, al presidente, reanudar sus actividades con control médico. En un rato nomás va a estar reunido con su par chino, Xi Jinping. Bueno, decíamos hoy al comienzo de nuestro programa, 5 años del hundimiento del Ara San Juan, un homenaje a los 44 héroes de la tragedia que sigue impune. Quiero decir también que va a haber un acto hoy por la tarde en Mar del Plata, donde va a estar participando el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, a la hora 18, con los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Según la hermana de una víctima, ningún espía decide por motu propio vigilar a un grupo de esposas. 5 años del hundimiento del Ara San Juan, y bueno, justamente a propósito de este aniversario, dice a todos los periodistas y productores, hoy es el 5º aniversario del hundimiento del Ara San Juan, no se dejen engañar, no fue una tragedia, no está parada la causa del hundimiento. Hay procesados por estrago agravado, más incumplimiento de deber de cuidado, 5 años aproximado de pena. Se citó a todo el círculo directo de Macri, Torello, Cluselias, de Andrés, Darío Nieto, Ana Mosquino. Se probó el recorte de presupuesto a las Fuerzas Armadas por parte de Macri. Se probó que las imágenes del hallazgo tenían archivos faltantes, no entregados a la justicia. Solo falta saber imágenes. Solo falta saber qué imágenes borraron el día 7 de noviembre del 22. El perito de oficio Toroc exigió nuevamente que el Consejo de la Magistratura de la Nación le dé los discos y equipos para trabajar. No fue una tragedia, dice la abogada Valeria Carreras. No fue una tragedia. Respetemos a los muertos y a nosotros mismos, la querida compañera Valeria Carreras. Nos vamos yendo. Ya llega el panorama. Sonia, querida, buen regreso.
Hasta mañana.